Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Háganse cargo de esta situación, a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error si pasa parsa y si no piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. Yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a ser esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
Participa. Hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Yo le digo a los docentes que apliquen la evaluación. No me vengan con más palos ahora, el país cambió.
Thank you. Ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas. Soltados en el parto de la mentira, flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Lo que sí vas entendiendo, tal vez de a poquito, tal vez con algunas insinuaciones de nuestra parte, que este es un programa netamente antineoliberal, antimacrista, antiheidista. ¿Te gustó el término? Más allá de que siempre hemos pregonado la pluralidad de voces y que toda la mayor cantidad diversa de opiniones, de voces, de pensamientos puedan plasmarse en este programa, dando cuenta de que la integración no es posible sin ese tipo de apertura, no descartamos ni tampoco desconocemos que hay algunos límites, unos límites que no podemos franquear. ¿Por qué? O algunas puertas que no abro, que no lo abrimos, porque hay personajes, personajescos, como me gusta decir a mí, con los cuales no coincidimos absolutamente en nada, y a los cuales, como decía el Che, ni tantito así, nada. Entonces, con estos miserables yo no me emparento para nada. Son mis enemigos. Y cada vez van elevando el nivel de enemistad, porque cada vez están yendo con mayor fuerza contra el pueblo, contra mí, contra los que tengo alrededor, cada vez con mayor virulencia están destruyendo todo lo que se logró con sacrificio, sangre y pelea. Vos fijate que no solamente se contentaron con destruir gran parte del trabajo, de las fuentes laborales, que han dejado en la calle a miles de familias sin el sustento diario, no solamente se han contentado con ello, sino que ahora avanzan inescrupulosamente, profundizando lo que venían destruyendo dentro de lo que es el sistema educativo, cerrando escuelas. Ah, no, pero lo hizo la Vidal allá en Buenos Aires. Pará, chabón. ¿Y Buenos Aires dónde queda? ¿En Suiza, imbécil? Es nuestra patria, nuestra tierra, donde la hiena Vidal, esa miserable, esa basura, esa, con perdón de las víboras, esa víbora mal nacida, está destruyendo todo un sistema educativo en la provincia de Buenos Aires. Escuelas rurales, escuelas del Delta, escuelas nocturnas, profesorados. Están quitando al pueblo la posibilidad de un futuro mejor a través de la educación. Es infranqueable esa diferencia y no está sujeta a discusión. Y yo me pregunto, con esta efervescencia que concitó el 21 de febrero a una cantidad, pónganle ustedes el número, 200, 300, 400, 600, 1000, no sé cuántos fueron miles, que convocaron en un acto en Buenos Aires, si con ese tipo de movilización y gente, por lo que fuere, para plantear determinados descontentos, ¿cómo no aprovechar ahora para plantarse ante estos miserables. Por ejemplo, digo, yo ya, si fuese dirigente de algún gremio de la educación, yo ya no me siento a discutir con nadie. No me siento a discutir con nadie y le paralizo el país a nivel educativo. Los chicos, ¿qué culpa tienen? ¿Qué culpa tengo yo de tener que heredar una educación precarizada? Una educación que simplemente va a formar, entre comillas, otros tantos personajescos como los que han salido de Newman. Porque sí, por supuesto, la guita va a ir para las escuelas privadas, donde el que tenga para gatillar un título lo va a recibir aceleradamente en su casa, enmarcado y todo, y hasta con una clientela para comenzar a desarrollar su especialidad. Digo yo, en este momento tendríamos que estar decretando un paro indeterminado, por tiempo indeterminado, a nivel nacional, y no solamente por el tema educativo, porque tendríamos que juntar también a todas las trabajadoras y trabajadores que se quedaron sin laburo por las fábricas y las empresas que cerraron, que tuvieron que cerrar porque no les alcanzó el mango para poder sostenerse. Y tendríamos que parar por tiempo indeterminado porque nos están jodiendo este presente y el futuro. Y este presente y futuro no está sujeto a tiempos electorales, porque ellos van más rápido que los tiempos electorales. Y cuando llegue el momento de la urna, si es que nos queda alguna posibilidad, porque son dueños de las urnas y van a hacer lo que quieran, si tenemos al menos una mínima posibilidad, ya va a ser muy tarde. Otro tema. Hay una discusión. Cuando comencé hablando en esta especie de editorialización, de apertura del programa, hablé de la multiplicidad de voces que convocamos en el programa, con sus límites, como dije. Y esa multiplicidad de voces en las que nosotros tratamos de reflejar lo que a muchos desempeñan en sus áreas, como Josefina Piana en Historia, Pereira Mer en Geopolítica, Lucía San Giorgio con el tema de género, las compañeras y compañeros de otros países del continente dando cuenta de las problemáticas y de las situaciones que se viven en estos rincones de la patria grande. Ello habla de nuestra concepción de que no hay un problema, no hay una lucha, no hay una bandera que defender. Son muchas las luchas, muchos los temas, muchas las banderas que defender y enarbolar. Y hay una discusión en las redes sociales que se empieza a establecer con este tema de la apertura, entre comillas, de estas basuras que están en el gobierno nacional para debatir en el Congreso de la Nación el tema del aborto, que el tema del aborto no es algo que no se tenga que discutir, se tiene que discutir, y no solamente discutir, se tiene que avanzar por sobre lo que diga la Iglesia, por ejemplo, cuando en su momento, época del kirchnerismo, metió sus comentarios, por no decir sus garfios, para impedir que también se tratara el tema del aborto, ¿sí? Y hay compañeras y compañeros que están cuestionando si este tema del aborto es momento de tratarlo cuando, según algunos, nos están por atrás entregando de pies y manos al imperialismo y están destruyendo todas nuestras instituciones, más allá de todo lo que han destruido y todo lo que nos van enajenando. Creo que nos falta una mirada mucho más amplia, y estoy hablando tanto, es mi opinión, la cual usted después, vos, si sos muy feminista del otro lado, me podés putear, no hay ningún problema. Creo que tenemos que ampliar la mirada y ampliar las luchas y sumar las luchas, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos muchos, porque no solamente son muchas, sino somos muchos que estamos a favor de que se discute y se avance en el tema del aborto, por ejemplo. Pero también quiero que se avance y se discuta plenamente cómo luchamos para defender los derechos que nos están afanando. ¿Se entiende cuál es mi pensamiento o mi propuesta? Y no es estar en el medio, es tratar de juntar, de unir, y desde las disidencias, desde las opiniones diferentes, desde las observaciones distintas, desde las consideraciones que por ahí no atienden otras que tienen otros del otro lado, tratar de encontrar eso que nos permita unir las luchas, unirlas, y no permitir que se aproveche, como está aprovechando este desgobierno, en querer distraer por algo que ellos mismos no aprueban. Porque a ellos les importa tres carajos el tema del aborto, te lo puedo asegurar. Ni hace falta que te aclare de lo misógino que son e ignorantes. Les importa tres carajos el aborto. Les importa tres carajos. Si le importó tres carajos avanzar contra los derechos de los jubilados y los trabajadores, ¿a vos te parece que les va a importar el aborto? Nos merecemos una discusión amplia, pero para unir las luchas, no para dejar una afuera o tapar con una las otras, porque es como el enemigo nos empieza a ganar la pulseada. Porque empieza a dividirnos. ¿Y sabes cómo se contenta ese hijo de mil? ¿Sabes cómo se contenta? Yo quiero que nos juntemos todos en las luchas. Y que en las calles estemos todos, trabajadores, trabajadoras, feministas, no feministas, discutiendo, pero avanzando en una lucha para destruir a este enemigo, que no va a vacilar ni un instante en seguir disparándonos por las espaldas. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios que tratan, pero nosotros no permitimos que nos olvidemos de Santiago Maldonado, que nos olvidemos de Rafael Nahuel, de los 44 que murieron, desaparecieron con un submarino que no encontraron, que lo hundieron, que no sabemos qué carancho pasó, y con tantas injusticias que van pasando, quieren que nos olvidemos. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia, y bueno, acá estoy. Masticando mis propias reflexiones, que probablemente en algún momento sea adecuado volcar en este micrófono. Quiero saludar a los compañeros de Radio Michoacán que nos están anunciando que ya se viene el cambio de nombre de la radio.
Bien.
Partir del próximo 1 de marzo, La radio se va a llamar Radio Monte Águila y la página será www.radiomonteaguilaonline.cl.
Uh-huh. Gladys Corral dice: hola compañeros, buen domingo para todos, a disfrutar de cultura de la patria grande, unidos como siempre, un abrazo dominguero lleno de esperanzas renovadas cada día como un jardín florecido, floreciendo en primavera, porque podrán cortar todas las flores, jamás quitarnos la primavera, los sueños, utopías, hasta la victoria, siempre, dice Gladys Corral. Mónica Gómez: me parece que ante el tema de debatir sobre aborto legal, independientemente de que hay que sostener esa lucha, tenemos que comenzar a plantearnos hacer un programa de transición para que todos estos temas sean debatidos desde el pueblo, en cada rincón, y se construya un programa que contenga todos los temas: género, feminismo, ambiente, trabajo, sindicato, educación, salud, etcétera. Para ellos hay que proponerse unidad en la construcción de un programa de transición, nos dice Mónica Gómez. Compañero Marcelo Ayer Fiorentino dice: deseo de un muy buen programa, saludos, Jacquelina, siempre en la trinchera antineoliberal. El compañero Álvaro Leonel Cabeza dice: buen día amigos y compañeros, acá estamos con la banda de los antipensantes, como decía el entrañable Eduardo Galeano, para escucharlos y darles el aguante que ustedes merecen. Gracias, Álvaro querido. Pará, ¿qué más? ¿Qué me están compartiendo? Que yo hay unas cosas que yo no estoy leyendo, que no sé qué es esto. Bien, que les quiero mandar también saludos. ¿A quiénes más? ¿A quiénes más? Para que yo tengo un montón acá para saludar a todos ustedes. Porque si no, después me olvido y quedo mal, ¿viste? Bueno, Josefina Piala, por supuesto, Lucía Sanchoso, que se ha conectado, al compañero José Mario Zabaleta, esperando su columna, Avanti Marinera, María Cristina Zulé, Julia Ornetti, Susana Victoria Guevara y Aníbal Fernando Pérez Medellín, y seguramente María Cabral tiene el otro lado acompañándolo con los mates, ¿no? Seguramente son por ahí. ¿Usted tiene algún saludo, algún mensaje para mandar? Si no, ya comenzamos a abrir el panorama internacionales. Viste que se sonó, viste, una cadena.
A mí me gustaría ir desgranando algunas cuestiones respecto del tema que parece ser la centralidad que nos ocupa. Sinceramente, no tengo más ganas de que sigamos discutiendo sobre el tema de la legalidad del aborto. Me parece que ya no merece la menor discusión. Me parece que está claro que es absolutamente inadmisible que un grupo de hombres legisle sobre el cuerpo de las mujeres. Es medieval la discusión. Creo también que el movimiento feminista no puede dejar pasar esta coyuntura. Entiendo que lo usan como cortina de humo, entiendo que están en contra del aborto quienes han habilitado su debate, entiendo que probablemente perdamos, pero los avances que se puedan lograr tanto en el campo de las discusiones como en el campo de la instalación del tema mediáticamente es algo que el movimiento feminista no se puede permitir perder la oportunidad. Y por último, me parece verdaderamente retrógrado que se dividan nuestras filas de los militantes sociales por este asunto. Claro. Legalizar el aborto no te obliga a abortar. No lo hagas si no querés.
Claro.
Lo que hace es no obligarme a mí a tener un hijo que no quiera tener y en cuyo proceso de gestación soy yo la que pongo el cuerpo. Me parece que ya está, ¿no?, de discusiones al respecto. Y también quisiera, y bueno, y con esto voy a cerrar, digamos, el tema para mí, entender que las escuchas de Cristina y el tema del aborto legal son las cortinas de humo que van a permitir la ruptura del peronismo para el 2019. No perdamos de vista que todos los pasos y todas las piezas en el ajedrez están destinadas a que este desgobierno neoliberal permanezca en los puestos de poder por un par de mandatos más. Así que bueno, me parece que tenemos que mirar toda la cancha y dejar de tener ganas de tener razón, entender que cada uno es dueño de su cuerpo y ya está.
Lo último que quiero agregar antes de comenzar con el bloque internacional de nuestro programa. Es, no sé si homenaje, recuerdo, el lamento, el dolor que a muchos nos provocó, a muchas nos provocó, que un compañero, un militante maravilloso, muy comprometido, tan comprometido que el tipo, junto a otros, se animó a desafiar a las redes sociales impuestas por el imperio hoy que utilizamos, creando otras redes. Me estoy refiriendo a Fernando Cuesta Garzón, víctima de acusaciones infundadas, cobardes, hechas por una mujer, supuestamente, que lo acusaban de alguna violación, de algún acoso, cuando jamás hubo una denuncia ni judicial ni policial. Y esa persona que osó acusarlo inmediatamente borró su perfil de las redes de manera cobarde, de manera criminal. ¿En qué derivó? En que Fernando Cuesta Garzón perdiera su trabajo ante la duda. El club donde él era profesor lo desvincularon por las dudas. No vaya a ser cosas que sea cierto. Y ya en su pueblo le costaba enfrentarse a la gente, más allá que, che, pero si era inocente no tenía. Claro, yo te quiero ver a vos, chabón, chabona, los quiero ver a ustedes. Cuando un pueblo te empiece a señalar con el dedo, y cuando vos no tenés nada que ver ni que justificar, y encima hace corto tiempo haber perdido una hija, la miserabilidad no tiene fronteras, no tiene bandera, no tiene identidad, tampoco tiene sexo. Mi recuerdo para Fernando Cuesta Garzón, un extraordinario compañero, uno de los creadores del Pase Popular, al cual estamos extrañando muchísimo, porque era uno de los que nos brindaban apoyos insustituibles. Nuestro respeto a su familia y un recuerdo para él, para ese militante que nos dejó. Vamos, señora.
También es hoy se conmemoraría el cumpleaños de nuestro faro nacional, Néstor Carlos Kirchner, quien en su gobierno tomó como bandera los derechos humanos. Y también lo acusaron de ser oportunista. ¿Se acuerda?
Sí.
La diferencia era que él bajó los cuadros y apoyó las políticas en favor de los derechos humanos, como no va a hacer Macri, ¿no?, con el tema del aborto.
No, Macri sube los cuadros de los violadores de mujeres.
No obstante, considero que así como aquella lucha por los derechos humanos fue el producto de un largo camino recorrido por militantes en épocas menos felices, de la misma manera, esta discusión y esta pelea y esta visibilización por la legalidad del aborto no es el producto solamente del oportunismo de Macri. También es el producto de una larga historia de lucha feminista que está poniendo en agenda finalmente, aunque sea porque les convenga a ellos, los temas de los cuales es sobre los cuales es necesario dejar de legislar. Entonces, en este sentido, me parece que está bueno que aprovechemos coyunturas, que no nos olvidemos de Néstor Carlos Kirchner.
Por supuesto. Mónica Gómez dice, se me borró el saludito, abrazo y felicitaciones por las palabras de Lucía, dice Mónica Gómez. Bueno, Está bueno esto. Gente linda, maravillosa, vamos a comenzar con el bloque internacional. Estamos demorados, pero no importa. Vamos a comenzar el bloque internacional con la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México.
Vieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Irregularidades financieras en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ruiz Esparza y Rosario Robles, responsables de la desaparición de 2,000 millones de pesos de fondo de desastres, acusan a Ricardo Anaya de lavado de dinero. Buenos días, hermano Norberto. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México es la instancia encargada de dar cuentas y explicar qué hizo con un total de 990.336.502 pesos. De acuerdo a 7 auditorías de la cuenta pública del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, este pagó por tierras que no pudo demostrar, supervisiones de obras que no se estaban realizando, la duplicación de retribuciones. A 2 años de inicio de la construcción, los avances solo se registran en las obras preliminares y la cimentación del suelo. Se estima que se entregará obra negra antes que concluya la administración federal. Amigo Norberto, alrededor de 126 empresas fantasmas se crearon con Rosario Robles, desviaron más de 2,000 millones de pesos. La detección la hizo la Auditoría Superior de la Federación. La mayoría son empresas fantasmas, dedicadas a distintos giros. Todo esto se hizo en la Secretaría de Desarrollo Social y la SEDATU. Asimismo, la propia Rosario Robles y Luis Esparza desaparecieron 2,198 millones del Fondo de Desastres Naturales, FONDEM, que se usa para apoyar a los gobiernos de los estados que se ven afectados por un desastre natural. Pero eso no es todo. Tras el sismo de septiembre, miles de personas se quedaron sin casa y más de 8,000 millones de pesos se destinaron para la reedificación de la capital del país. Esos recursos, todo parece indicar que esos recursos fueron utilizados con fines político-electorales. Los damnificados no han tenido acceso a los recursos ni a las donaciones internacionales y privadas que fueron objeto. No existe claridad, hermano Norberto, sobre el futuro de los inmuebles y ante la incertidumbre de los recursos para la reconstrucción, una cantidad enorme de recursos distribuidos de manera discrecional, la ineficiencia en el uso de los recursos. El fondo de reconstrucción está compuesto de 5,000 millones de pesos, aparte de los 8,000 millones aprobados en diciembre en el presupuesto de 2018. Pero el destino de estos recursos se ignoran. Ricardo Anaya, precandidato presidencial y ahora candidato, fue acusado de triangular fondos en paraísos fiscales y lavado de dinero para la adquisición de una nave industrial. La empresa Juniserra, propiedad de Anaya, Cortés y familia, recibirán 54 millones de pesos, según la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República. Buenos, muy buenos amigos tiene Ricardo Anaya. Primero hace alianza con Peña Nieto y el propio sistema. Da su aval para que se efectúe la reforma laboral en México, junto con las reformas estructurales realizaron los partidos políticos, la peor traición al pueblo de México, al aliarse al nuevo modelo económico, un ideal falso de transformación económica y social. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Valo desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y al más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. No nos vamos de México, nos quedamos un cachito más porque vamos a escuchar la columna que nos envía nuestro querido amigo compañero, el licenciado Enrique Sandoval.
Ay, si supieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
¿Qué tal a todos los escuchas de Violencia Crítica? El día de hoy me voy a adelantar a hablar de la cuestión del día 8 de marzo, también conocido como el Día Internacional de la Mujer. Digamos, no solamente en América Latina, sino a nivel mundo, es una reivindicación colectiva y que yo creo que en primer lugar no es ninguna celebración, o sea, no es un día precisamente de festividad. Yo creo que más bien es un día de conmemoración de una lucha muy específica y que tiene un significado muy especial en América Latina, pero que tiene que ver con la conmemoración de una lucha que ahora se ha convertido en una lucha cotidiana para las mujeres. Y yo quisiera decir, en primer lugar, nos ha tocado ver cuando lamentablemente hay un feminicidio acá en México. Es muy triste esa cuestión de los feminicidios y de toda la violencia estructural que ejerce la sociedad patriarcal y también el Estado y sus aparatos de Estado sobre el sector de las mujeres, pues es muy triste. Pero cuando hay un feminicidio, siempre salen a marchar algunos grupos, ¿no? También salimos nosotros, hacemos comunicados, la gente hace comunicados, la gente se indigna, sale a marchar, hay mítines, hay impugnación al Estado de que es un crimen de Estado. Por lo regular estas cosas quedan impunes, de esto vamos a hablar más adelante, pero siempre se suscitan debates, ¿no?, sobre estas cuestiones de los feminicidios y la cuestión de la mujer, porque hay ciertos grupos, y a mí me ha tocado ver ciertos grupos, seguramente también existen en América Latina, que son ortodoxos, son más cerrados, que ponen la cuestión fundamental del socialismo, o sea, hacen caer la cuestión fundamental del socialismo fundamentalmente en, digamos, en la toma de los medios de producción, en la toma del poder. El sujeto fundamental ontológicamente preconstituido es el proletariado, que necesita un instrumento que es el partido, y necesita una vanguardia epistemológica que es justamente como la, o sea, los dirigentes, ¿no? Que muchas veces son, los plantean como gente iluminada casi. Entonces, según estos grupos, una vez que se tome el poder, en segundo lugar, días después, meses después, años después, se podrían plantear las demandas democráticas, ¿no? Que tiene que ver la lucha ecológica, la lucha por la diversidad de los géneros, las minorías étnicas, los grupos indígenas, y ahí se mete la cuestión de la mujer, ¿no? O sea, como una cuestión secundaria que no tiene que ver directamente con el marxismo clásico. Y entonces, a mí me parece que esto es de lo que hay que salir, hay que... Me parece que estos grupos están muy equivocados, en primer lugar. Porque acá en México, y esto lo digo un poco más para la gente que nos escucha en América Latina, la cuestión de la mujer es una cosa... ¿cómo decirlo? De horror, es una cosa verdaderamente fuerte hablar de esto. En primer lugar, los crímenes más grandes que se cometen acá contra las mujeres... Son muy graves. Hace 3 meses salió la cifra oficial que todos aceptan, incluso los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad mexicana, que nos muestra que diariamente se cometen 12 feminicidios en América Latina, pero 8 de esos feminicidios se cometen en México. La cuestión también de las desapariciones forzadas, van como 180 mil desapariciones forzadas desde el gobierno de Calderón. Un número muy grande, pues son desapariciones de mujeres menores de 30 años. Las violaciones también son a menores de edad, sobre todo. Ese es un caso también muy grave acá en México. Y estos 3 crímenes que acabo de mencionar, desapariciones forzadas, feminicidios, violaciones, son los crímenes. En primer lugar, son crímenes de Estado, hay que decirlo, porque... o el Estado participa, o el Estado reproduce una lógica de la impunidad en donde al final no hay ningún agresor condenado. Entonces, eso se liga también con la cuestión, por ejemplo, del aborto, ¿no? O sea, cuando violan a una jovencita menor de 18 años, en la mayoría de los lugares de México, pues el aborto es ilegal. Y entonces, si una jovencita quiere hacerse un aborto porque el hijo que va a concebir es producto de una violación, pues no puede, entonces tiene que hacerlo de manera ilegal. Al hacerlo de manera ilegal, se acuden muchas veces a instancias que no tienen las medidas sanitarias pues como correctas para que se lleve a cabo el aborto. Entonces, por lo regular, estas jovencitas se mueren o quedan dañadas, siempre algo sale mal por lo regular. Pero digamos, esta es como la base fundamental, así como... estamos hablando de cifras, pero detrás de esas cifras pues hay rostros, ¿no? Hay miradas, hay dolor, hay mucho dolor, verdaderamente. Este es un tema muy delicado, en realidad, pero es como lo fundamental que sucede acá en México. Y hay otras esferas, ¿no? De dominación, patriarcal. La esfera del empleo, por ejemplo, en la economía, en el trabajo, sí se le paga menos a las mujeres, y en Ciudad Juárez, por ejemplo, en Chihuahua, Coahuila, eso, o sea, las cifras no mienten, ahí a las mujeres en las maquilas les pagan menos. O sea, es muy difícil que las mujeres accedan pues a los cargos que son un poquito más altos. Esto pues está estudiado, y también tiene que ver con la cuestión de la violencia doméstica, ¿no? O sea, de ahí el patriarcado también se reproduce en casa, en las relaciones, en el matrimonio, en el noviazgo. A veces siempre hay cierta violencia que va desde los insultos verbales, también va en relación a criminalizar a la mujer por salir con sus amigos, por ejemplo, no dejarla salir, no dejarle estudiar una carrera. A veces esto termina con feminicidios también, que son también cosas impunes. Acá en la ciudad las mujeres viven acoso en el transporte público, ¿no? De 10 mujeres a 8 o a 9 las han acosado en el transporte público, les han chiflado, les han faltado al respeto de alguna manera, o en la propia universidad. Ahí también hay relaciones patriarcales, los profesores, los académicos cometen actos que son denunciados. Entonces ahí la situación se pone muy delicada, porque la mayoría de las veces la universidad no se pronuncia. Y incluso esta lógica del patriarcado se reproduce dentro de las organizaciones capitalistas, ¿no? Aquí estamos haciendo incluso una autocrítica, ¿no? O sea, por lo regular los sectores neoliberales, los sectores conservadores utilizan, ¿no? Dicen, bueno, es que también hay machos dentro de las izquierdas anticapitalistas, del marxismo. Ya ha habido casos, ¿no? Hace unos meses hubo un caso muy importante con una organización trotskista, pero esos argumentos se utilizan para deslegitimar por completo a esa organización, al marxismo, incluso a los grupos o a los sectores, a las organizaciones, a los colectivos aledaños a esas organizaciones donde se cometen como estos actos de machismo, ¿no? Yo creo que eso es cierto. O sea, también dentro de las organizaciones hay una internalización de la lógica del patriarcado, del neoliberalismo, hay otras formas de dominación incluso. Y por eso es una cuestión fundamental esto de la mujer, ¿no? Es una cuestión que no puede dejarse en segundo plano, sino que debería ponerse en primer plano, pero tiene que dimensionarse, ¿no? Digamos, en la teoría marxista podríamos intentar hacer una breve reflexión a continuación. En primer lugar, yo creo que no todos los conflictos que vivimos en la sociedad neoliberal, o sea, no todos los conflictos remiten directamente, ojo, estoy diciendo directamente, a conflictos clasísticos. O sea, por ejemplo, está el conflicto del género, o sea, de las identidades de géneros. Está el conflicto, por ejemplo, de las edades. Está el conflicto cultural también. O sea, si alguien es indígena, si alguien vive en la ciudad, pues hay mejores o peores oportunidades para uno y otro sector. Y entonces, creo que esos conflictos no son directamente clasísticos, aunque sí tienen todo que ver con la dominación política. Y en última instancia, podríamos aceptar, bueno, sí se contornean con el dominio clasístico, pero digamos sus fundamentos rebasan a los fundamentos directamente clasísticos, ¿no? Lo que estoy diciendo es que digamos, si dejara de haber explotación, o sea, en términos económicos, si no existiera, por ejemplo, plusvalía, si los aparatos de Estado democráticamente fueran tomados por los trabajadores o violentamente fueran tomados por los trabajadores, digamos, estas formas de dominio que tienen que ver, digamos, género, edad o cultura, no se terminarían, porque al final estas formas de dominación tienen aparatos especiales, ¿no? Uno de los aparatos fundamentales de dominación de la mujer es el matrimonio, por ejemplo. Está también la familia o incluso la comunidad cultural, ¿no? O sea, en primer lugar, en el matrimonio, o sea, ese es como esa forma de dominación que se da en el matrimonio es un poco más clara de verla, ¿no? O sea, esa institución viene de una sociedad patriarcal. Hay ciertos beneficios que tiene, digamos, el hombre. Se supone que en términos religiosos la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. La otra institución, la familia, o sea, a las mujeres no las dejan salir los papás, a los hombres sí. Las mujeres se tienen que dedicar a labores de casa. Las mujeres tienen que buscar un marido o a un novio que más o menos tenga carro, que más o menos tenga dinero. Tienen que tener un estatus. E incluso en las propias comunidades indígenas ahí hay otra forma de dominación que esa sí es más compleja de analizar. No voy a intentar hacerlo ahora. Pero yo lo que diría es que estos son aparatos especiales que, insisto, o sea, sí tienen que ver de alguna manera con el dominio clasístico, pero el fundamento no es directamente clasístico. Yo creo, digamos, que incluso con estas instituciones como el matrimonio, la familia o la comunidad cultural, o sea, no son instituciones autónomas del Estado, sino que el Estado interviene en estas relaciones del poder. Porque si bien esas instituciones o formas de dominación, que también son formas de dominación política, podríamos decir que son heterogéneas al Estado, ¿no? Pero el Estado, digamos, asume estos poderes heterogéneos y los reproduce como relaciones de clase. Lo que estoy diciendo es que la dominación que se da dentro de la institución del matrimonio, la familia o la comunidad cultural es resignificada por el Estado como una relación clasística, como una relación que es funcional al dominio clasístico. Y entonces el Estado instrumenta, podríamos decir que incluso potencia y transforma el significado de estas relaciones de dominación, o sea, digamos, las subsume en su propia lógica y las hace funcionales. Entonces, de aquí podríamos sacar algunas conclusiones. Lo fundamental es que en la sociedad patriarcal hay un piso mínimo donde en el cual se ejerce la dominación de la mujer, y este piso mínimo tiene un fundamento, en última instancia, es clasístico. O sea, la dominación que se ejerce en estas instituciones y que se ejerce por medio de los bajos salarios, la falta de empleo, la violencia doméstica, la violencia en el transporte o en la universidad, tiene un fundamento clasístico al final. O sea, que tal vez no es directamente clasístico, pero es reproducido como clasístico por parte de los aparatos de Estado. Es, o sea, por poner un ejemplo, o sea, vamos a poner un ejemplo. A ver, el conflicto, por ejemplo, de que es más difícil, o sea, de que las mujeres no trabajen, por ejemplo, o de que en casa se le diga no tienes que trabajar, te tienes que quedar aquí haciendo labores de amas de casa, porque pues tienes menos fuerza en primer lugar y te van a ver mal los hombres, yo me voy a ver mal como hombre, y entonces yo tengo que ser el que, digamos, el que trae el dinero a la casa, el que es el proveedor. Y entonces esa lógica, digamos, que se reproduce dentro de casa, es refuncionalizada por el propio capitalismo, porque cuando una mujer va a trabajar, por lo regular se le paga menos o es más difícil que llegue a puestos que a veces tiene el varón. Y entonces digamos, hay una refuncionalización del dominio que se ejercía en casa, o sea, ahora se reproduce también en la esfera, digamos, laboral. Y entonces los hombres dicen muchas veces, ya ves, yo soy el que tengo que trabajar, más bien tú quédate en casa porque yo tengo la oportunidad de ganar más dinero, mejor tú quédate cuidando a los niños. Y entonces a lo mejor ahí hay como un velo, digamos, de cobertura en donde la violencia no se ve directamente. Pero si analizamos cada una de las relaciones, digamos que parecerían relaciones solamente de patriarcado, en realidad tienen una refuncionalización principalmente clasística. Esa es la primera lección, yo diría. La segunda lección, yo diría, el poder político en estas formas de dominación es fundamental. Las formas de dominación son aprovechadas por el poder político para mantener cierta estructura clasística, que por supuesto es contradictoria, hay algunos compromisos de clase, pero al final estas relaciones refieren a relaciones de tipo político, y la forma de transformación de esas relaciones tiene que ver, claro, con la parte individual, la parte ideológica, pero también tiene que ver con que tiene que haber una transformación de las relaciones sociales, en términos, claro, no meramente económicos, pero sí en términos de cuál es la forma de comunidad que queremos seguir reproduciendo. Eso significa política, y las relaciones, digamos, incluso machistas, que podríamos ver algunas veces dentro de las organizaciones de izquierda, pues tienen que ver con esto. Hay una inserción de la lógica de las relaciones sociales no liberales dentro de las organizaciones anticapitalistas. Entonces, yo diría eso. O sea, tiene que ver con el poder político, hay que hacer un contrapoder político que incluya otras relaciones sociales. Y para hacer eso, De nuevo, se tiene que tomar como base fundamental el piso clasístico de esta dominación, pero, y aquí viene la tercera lección, en ese ámbito de las relaciones políticas, el poder se concentra en el propio Estado. Es decir, las relaciones políticas que se desarrollan fundamentalmente como hegemónicas en el neoliberalismo, tienen un centro, podríamos decir, un centro de mando que cuestiona el poder, y ese centro de mando es necesariamente el Estado. Entonces, a lo que voy con esto es, en un principio tratábamos de criticar a las organizaciones que son ortodoxas, que ven como en segundo lugar la cuestión de la mujer, pero ahora vamos a hacer la crítica contraria, o sea, para decirlo más claramente, acá en México yo identificaría tres sectores de lucha por demandas de la mujer o de la cuestión femenina. En primer lugar, las luchas de las mujeres indígenas, que ha sido fundamental acá en México, o de los pueblos indígenas, o de las resistencias por la defensa de la madre tierra, que han sido reivindicaciones que no son burguesas de ninguna manera, son reivindicaciones legítimas, y Atenco, lo que pasa en 2006-2008 en Atenco es fundamental, ¿no? El papel que tienen las mujeres, o también en la APO. En segundo lugar, tenemos un sector que es más marxista, que logra articular en el discurso al menos la cuestión de la clase y la cuestión de la mujer, haciendo un balance parecido al de nosotros. Pero también en tercer lugar hay un sector que ha suscitado mucha polémica acá en la izquierda en México, que es el sector así llamado separatista. Es un sector que antepone la cuestión de la mujer y lo escinde, lo separa de las cuestiones clasísticas, las cuestiones del poder político y las cuestiones también de que ese poder político se concentra en los aparatos de Estado, y que no basta simplemente transformar las relaciones intersubjetivas, hay que transformar las relaciones sociales políticas en su conjunto y articular una perspectiva de transformación orgánica del Estado y también del capitalismo en términos estructurales. Entonces, digamos, estas luchas que a veces se les dice separatistas porque a veces no se llega a acuerdo con los sectores que son marxistas, o a veces hay que decirlo, son muy ultras, o sea, es muy difícil platicar a veces con estas chicas, o sea, no solamente como hombres, sino en las mujeres que están dentro de mi organización, o sea, les cuesta trabajo platicar con estas chicas porque son cerradas, ¿no? Porque para ellas la cuestión fundamental es, hay que luchar contra el hombre es lo que está mal aquí, ¿no? Y las mujeres tienen que ir al frente de las movilizaciones. Eso podríamos decir que es correcto, porque la liberación de la mujer la tienen que lograr por fuerza las mujeres, o sea, yo diría, las mujeres tienen que ser la vanguardia. Pero si decimos, la organización tiene que ser solamente de mujeres y no vamos a platicar con otras organizaciones en donde haya hombres, a mí me parece que hay un error fundamental y que incluso eso ya estaba teorizado en Michel Foucault. Michel Foucault decía, hay micropolítica, hay microdominaciones, el poder está segmentado, está dividido, hay que luchar en varios flancos, pero no hay un centro, ¿no? O sea, no hay relaciones sociales de producción que sean las que resignifiquen o modifiquen o instrumenten o potencien el significado de estas relaciones de dominación. Entonces, me parece que también hay que valorar estos sectores que se les dice separatistas, incluso, pues no sé, a veces yo he visto cómo algunos de estos sectores llegan a romper asambleas, incluso eso me parece nefasto en la izquierda, o sea, el sector que sea es... Me parece muy tonto que se lleguen a romper asambleas donde se están discutiendo cosas colectivas, llegan nuevos compañeros y llegan estos sectores, y, o sea, es un poco nefasto verlo. En fin, esa es la reflexión que yo haría, espero les haya gustado, tal vez sea polémica, pero si quieren ahí comentar algo, pues yo la voy a subir al Facebook, también siempre la sube Norberto, y ahí podemos abrir un debate. En fin, yo con esto me despediría. De nuevo, haciendo hincapié, esta no es una cuestión secundaria, es una cuestión fundamental y tiene que estar por fuerza en los programas de la izquierda anticapitalista, ¿no? Las mujeres tienen un papel fundamental, incluso dentro de las organizaciones anticapitalistas, porque son las que nos tienen que educar, y bueno, también tenemos que autoeducarnos nosotros, pero son las que nos autoeducan para que no se reproduzcan estas condiciones o estas prácticas machistas. En fin, les mando un gran saludo. Que estén muy bien y hasta luego.
Estás escuchando el Club de la
Bruma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde El Salvador, el reporte del doctor.
Bueno, no te apures, José. Pará un poco, ya te pongo al aire. Pará un cacho. Déjame que te anuncie. Déjame que diga, haga el versito ese. Nos salimos, nos vamos de México, vamos a El Salvador. Ahí saltamos alguna frontera. Y vamos a escuchar la columna del doctor José Mario Zabaleta.
Injusticia que lo rete a Zabaleta, porque en realidad me quiere retar a mí, no sé.
Y no, cuestión de género. No, es que entre él y yo nos cuidamos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
A inicios de esta semana, un nuevo acontecimiento político ha marcado la pauta informativa y mediática, sobre todo a través de las redes sociales y sitios digitales que no forman parte de los llamados grandes medios, ligados a sectores conservadores y de derecha, quienes casualmente han soslayado. Luego que el secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, ha revelado una nutrida lista de donantes de los partidos políticos del país desde 2006 a la fecha. Esta información ya difundida es el resultado de repetida insistencia por obtenerla de fuentes del Ministerio de Hacienda, donde se había negado hacerlo asumiendo una medida cautelar propia para no abrir esa parte del secreto fiscal al conocer los financistas públicamente. Solo ha sido logrado hasta que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia revocara dicha medida. Lo que revela la información es que los partidos políticos han recibido donaciones que superan los 69 millones de dólares, siendo la derechista Arena quien más dinero ha recibido en ese periodo de 11 años, representando la mayoría de su financiamiento proveniente de reconocidas empresas. Esto no resulta una sorpresa en sí. Lo interesante consiste al conocer las cantidades aportadas del sector a quien siempre se le ha atribuido ser el verdadero dueño de dicho partido, y por lo tanto a quien realmente sirve. Las listas detallan los donantes como personas naturales y como personas jurídicas. Entre estas últimas se incluyen empresas de todos los tamaños, gremiales, asociaciones, sociedades, fundaciones, universidades, entre otras, y que en total les han aportado a los partidos los más de 69 millones de dólares durante el periodo establecido. Según se describe, el FMLN habría recibido el 18% de todas las donaciones, siendo los aportes de ciudadanos los mayoritarios, y que alcanzan el 90% de dichos recursos. Para el caso del Partido Arena, ha recibido la mayor parte de sus fondos de donaciones provenientes de personas jurídicas, en un 91,9%, seguido del PCN y el PDC, también de derecha, con 74,8% y 60,9% respectivamente. Marco Rodríguez ha destacado que la importancia de este informe radica en que la ciudadanía puede constatar esta información con los beneficios que algunos donantes pueden recibir eventualmente por parte del Estado, explícitamente sobre dónde y cuándo se producirían los conflictos de intereses. Dentro de las donaciones de empresas se encuentran bancos, aseguradoras, aerolíneas, droguerías, farmacias, empresas de telefonía, agencias de publicidad, canales de televisión, hoteles, periódicos, supermercados, universidades, ONGs, entre otros. Destacan y llaman la atención las donaciones del Centro de Estudios Políticos Dr. José Antonio Rodríguez Port, entidad que le aportó al Partido Arena más de 12 millones de dólares entre los años 2011 y 2014, En tanto, enfrenta en la actualidad la acusación del presunto lavado de dinero de las millonarias donaciones que hiciera Taiwán al país, y por las que fue procesado en vida el expresidente Francisco Flores Pérez por supuestos actos de corrupción. El juicio de este caso continúa por la vía civil, pero aún no se han concretado sus resultados. De esta manera, con los más de 12 millones de dólares que el Centro Rodríguez Sport le aportó a Arena, se cubre el 17,4% de los 69 millones que todos los partidos políticos recibieron en concepto de donaciones a la fecha. Lo también notable es que la Fiscalía General de la República ha recibido 3 denuncias y solicitudes de investigación contra el partido Arena por haber recibido tanto las donaciones de Taiwán en 2001 de manera ilícita, así como fondos provenientes de la partida secreta de la Presidencia de la República en el período del gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, procesado, mientras guarda prisión, por delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Tampoco en este caso se ha iniciado la acusación fiscal ni el proceso ante juez. Al conocer estos detalles de los diferentes donantes, que cualquiera puede encontrar en línea a través de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, comprueba lo que siempre se ha sospechado respecto a quienes sirven ciertos partidos políticos, y con ello, aumentar la conciencia política de los ciudadanos salvadoreños. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana, Cuba.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Continuamos en El Club de la Pluma y en el bloque internacional. Nos vamos de El Salvador. Ahora me dejó vista haciendo la maquinita. No sé quién. Nos vamos a Cuba.
Menos mal que no dijo el aparato.
Nos vamos de El Salvador hacia Cuba y vamos a Santa Clara a recibir la columna de nuestra querida y mi compañera, la periodista Norelis Morales Aguilera.
Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
La militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Norelis Morales Aguilera para El Club de la Pluma.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba.
Después de haber vivido en tierras de nuestra América el fracaso rotundo de las utopías neoliberales, como aquella del fin de la historia o como aquella otra de que la riqueza sería derramada hacia todos, la verdad pegó duro en el rostro de sus ideólogos. Pero decidieron escapar hacia adelante, usando las armas más estrafalarias y sofisticadas y a la vez desarrollando un amplio poderío de nuevas técnicas y tecnologías con todo el dinero que han robado a los demás. Cito, por ejemplo, el fenómeno de los medios sociales con laboratorios mediáticos, trolls, bots y los más recientes net centers. Mucho ruido y mucha policía, mucha, como dice la canción. Estamos a las puertas de la octava cumbre de las Américas, prevista para el 13 y 14 de abril en Lima, Perú, que es una ecuación fallida del gorilismo de los años 60 del pasado siglo, cuando Cuba fue expulsada de la OEA, hecho del cual los cubanos siguen riendo, pero también Venezuela se está riendo y a la vez preparándose para la guerra declarada, defendiendo la paz, defendiendo su paz. Es que Cuba y Venezuela están siendo blanco de la administración Trump, mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, degusta los brebajes calificados para ser un buen cipayo. En el más puro estilo kafkiano, esta cumbre de las Américas tendrá como tema principal la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Sí, esto en el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, que se salvó de ser expulsado de la presidencia por corrupto gracias a un pacto político que culminó en el indulto de Alberto Fujimori a pesar de crímenes de lesa humanidad y corrupción. El llamado Cártel de Lima pretende excluir al presidente Nicolás Maduro de participar en el cónclave, mientras las organizaciones sociales peruanas han reaccionado por guardar silencio frente a las amenazas de intervención de Estados Unidos en Venezuela. El Frente Amplio afirmó que lo que llaman crisis humanitaria en Venezuela se debe a que Estados Unidos ha establecido un bloqueo financiero contra el Estado venezolano, mientras invocó una moción al gobierno peruano y al Grupo de Lima para declarar persona non grata a Trump por criminal. El trasfondo ideológico de tales actitudes y agresiones las explicó el mismísimo señor Almagro hace unos días en Miami. Citaré tres de sus frases que el oyente decodificará fácilmente. Una, Cuba es la peor clase de dictadura que además es un peligroso ejemplo para el continente americano. El manido argumento de la revolución que es exportada, algo que parecía ya olvidado. Dos, sobre Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro es un burdo intento de replicar la experiencia cubana. Almagro complace con tal afirmación a la xenofobia y la violencia en ese país contra los colaboradores cubanos, especialmente de la salud. Y tres, dice Almagro, para enfrentar al régimen de Maduro se debe confrontar antes al régimen cubano. Todo se explica. Diga si esto no es burdo, tanto como ver a Donald Trump disparando a la cumbre de las Américas montado en un dinosaurio, mientras Almagro y PPK ríen complacidos.
Fue para los oyentes del Club de la Pluma Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba.
¿Estás escuchando?
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Mi alma puerto que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Seguimos en el Club de la Pluma y por supuesto que seguimos en el bloque internacional y seguimos en la isla cubana. Nos vamos ahora para La Habana a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Néstor García Iturbe.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba.
De acuerdo con las cifras divulgadas por el propio gobierno de Estados Unidos, dicho país es el de mayor cantidad de presos en el mundo. Guardan prisión en cárceles estadounidenses más de 2 millones de personas, uno de cada 100 adultos. Estados Unidos detiene a más de 14 millones de personas al año y ha llegado a condenar a cadena perpetua delitos por posesión de drogas. Son cifras que solían pasar desapercibidas para la mayoría en el país y que ahora, en ocasiones, alimentan el debate público. En las campañas presidenciales, los candidatos, durante algunos años, prometían que enviarían a la cárcel a muchos más delincuentes. Ahora, el discurso ha cambiado. Se trata de cambiar la tipificación y sanción de los delitos, como en el caso del consumo y posesión de marihuana, que se ha legalizado en una buena cantidad de estados. Existe la percepción de que el sistema penal está fuera de control, explica Norman Reimer, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores. Esta organización empezó hace casi una década su campaña a favor de la reforma del sistema penal. Pero como recalca Reimer, los conservadores se han sumado ahora a esta corriente, que rompe radicalmente con la retórica de dureza contra el crimen, predominante en las cuatro últimas décadas. Es importante señalar que Estados Unidos, en su presupuesto, destina al año más dinero para las prisiones, $80 billones, que para la educación. A pesar del dinero empleado en combatir el consumo de drogas, ascendente a más de 3 billones anuales, el consumo se mantiene, lo que indica la fortaleza de los traficantes y la vinculación de estos con las autoridades, mediante sobornos para que este producto y criminal negocio continúe funcionando. La posesión, tráfico y consumo de drogas es solamente una parte del problema. La persona adicta a las drogas es capaz de cometer robos, asaltos, violaciones y hasta asesinatos, cuando está bajo el efecto de las mismas o cuando tiene que conseguir dinero para adquirirlas. Esto origina crímenes que también nutren las cárceles. Refiriéndose a este asunto, el que fuera presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planteó que el país, con el 5% de la población mundial, cuenta con el 25% de los presos del planeta. De acuerdo con las sentencias emitidas, aproximadamente la mitad de los 215.000 reos cumple sentencias vinculadas a las drogas. Pero los problemas sociales y económicos que sufre la sociedad estadounidense se reflejan en el aumento y composición de su población penal, compuesta mayormente por personas de la raza negra y latinos, a los que deben sumarse algunos de la raza blanca, que por lo regular pertenecen a la clase social de menos recursos económicos. La minoría de los recursos son aquellos que han cometido los llamados delitos de cuello blanco, ejecutivos que se han apropiado del dinero ajeno, estafadores, personas que han evadido los impuestos y otros delitos de la misma índole. Este tipo de recluso, por lo regular, está en determinadas cárceles, donde las condiciones de vida son mucho mejores. En cuanto al efecto beneficioso o perjudicial que la cárcel pudiera causar en la persona, de acuerdo con las estadísticas disponibles del Departamento de Justicia, el 30% de los presos vuelve a entrar en prisión en menos de 6 meses y el 68% vuelve a ser detenido antes de pasar 3 años en libertad. Este es un serio problema en el que 17 estados han estado trabajando, tratando de crear un nuevo sistema penitenciario que destine más fondos públicos a programas de reinserción, tratamiento médico de los presos y preparación de estos en diferentes trabajos para prevenir la reincidencia. Algunos estados han realizado acciones experimentales de liberación de presos con el objetivo de disminuir el dinero destinado al mantenimiento de las cárceles y poder utilizar el mismo en el mejoramiento de los problemas de salud y educación. Entre estos estados se encuentran Kentucky, Texas y California. El problema real es que los presos liberados regresan a sus casas y comunidades, donde no se han realizado modificación alguna. Se mantienen en ella el desempleo, la falta de atención médica y educacional por parte de las autoridades, la discriminación, el expendio y consumo de drogas, prácticamente el mismo ambiente social que existía antes de que cometieran el delito por el cual fueron encarcelados. Y es por eso que existe una alta posibilidad de que la carencia de oportunidades lo lleve nuevamente a prisión. Debe agregarse a todo esto, para poder caracterizar completamente el sistema carcelario de Estados Unidos, que un buen número de cárceles son privadas, propiedad de una empresa, cuyo negocio es recibir y alojar reclusos, por lo que el Estado le paga una cantidad de dinero por cada recluso que mantiene en su cárcel. Este negocio requiere que se continúen cometiendo crímenes, que se mantenga el tráfico y consumo de drogas, que los jueces determinen condenas excesivas en comparación con el delito cometido, que se continúen capturando inmigrantes ilegales y mandándolos a prisión, en fin, todo aquello que asegure la prosperidad del negocio que forma parte de la libre empresa propia de una democracia representativa.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Norma Tedesco, Alberto Luis Ariza, Avanti Marinela, Graciela Negreira, Everaria, Julia Ornetti, Aldana Martínez, Graciela Trever, la contadora Graciela Trever, Sergio Elperovich, Oscar, Mario Terreno, reciban todos un fuertísimo abrazo y gracias por estar con nosotros acompañándonos en el programa. Continuamos en el bloque internacional, nos vamos de la maravillosa Cuba y vamos a aterrizar en Venezuela, donde recibimos la columna de nuestra querida amiga y compañera Nancy Vilor.
Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Love para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Esta semana, en una entrevista, el filósofo Noam Chomsky explicaba el papel desempeñado por Estados Unidos en las intervenciones militares en el mundo. El concepto de ayuda humanitaria, hoy tan difundido por ellos, lo que significa para todos los pueblos es un acto agresivo, realizado por cualquier potencia que desde el punto de vista del agresor es una ayuda humanitaria, pero desde el punto de vista de las víctimas, una agresión. El primer ejemplo de ayuda humanitaria fue el bombardeo a Serbia en el año de 1999. Las fuerzas de Albania concentraron ataques terroristas en territorio serbio, para provocar una respuesta de este pueblo y que permite y justifique una intervención. Esa vez fue la OTAN el instrumento de intervención. Plantearon dejar y devastar este país, es decir, destruir al Estado y sustituir un nuevo poder. Otro ejemplo de ayuda humanitaria es el bombardeo a Libia en el año 2011. Reino Unido, Francia y Estados Unidos confluyeron y se convirtieron en una fuerza de ocupación. Con apoyo de la oposición en Libia, desataron uno de los ataques más mortales, no solamente aniquilando a Gaddafi, sino matando a más de 10.000 personas. Dejó a Libia una estela de muerte y destrucción. Hoy en día se debaten en luchas intestinas entre las milicias de ese país. El Partido Republicano es una de las organizaciones más peligrosas en la historia de la humanidad. El filósofo sentencia. Son poderosos ante el poder político que le sustenta el Estado norteamericano, la principal potencia imperialista. Y como otrora, como Hitler, evocan y anuncian que no quieren destruir el futuro de la existencia de la humanidad y que luchan más bien por preservarla. Pero vemos históricamente en los hechos que esas intenciones fueron otras. Y las conclusiones de esas intenciones llevaron a la devastación y muerte de muchos pueblos. Pero por consecuencia, por correspondencia y contradicción, los pueblos se rebelan, los pueblos avanzan, se unen, forjan conciencia y luchan para destruir a esos factores que pretenden cerrar el futuro de la humanidad. Las potencias y las corporaciones estadounidenses en el mundo controlan todo. Están constituidas no solamente en el control de la industria, la venta armamentística, el comercio, sino también el control de las fuerzas militares de ocupación en todo el mundo. Por ello, el plan que el imperialismo hoy desata, específicamente en nuestro continente, es para insuflar oxígeno a su decadente sistema, siguiendo desenvolviendo planes de reconquistas, retomar su mal llamado patio trasero. Venezuela sigue siendo el objetivo, no solamente por sus recursos, sino porque es la puerta de entrada para la ocupación de todo el continente. Pero nuestros pueblos avanzan, compañeros, y nuestros pueblos resisten. Las luchas arduas en las calles, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México, en cada rincón del continente donde las políticas neoliberales cada vez van devastando no solamente la calidad de vida de nuestros pueblos, sino arrancándoles sus conquistas y derechos con muerte y sangre. Pero la esperanza de la humanidad sigue siendo puesta en los pueblos conscientes que son, hoy más que nunca, llamados y convocados a definir su destino. Abrazos, compañeros, y éxitos en la lucha.
¿Estás escuchando el Club de la
Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Seguimos en el Club de la Pluma y seguimos en el Bloque Internacional. Mirá, hoy con bien tupidito todo, ¿eh? Todos, estuvieron todos, están todos aquí, afortunadamente. Nos vamos al Brasil, vamos a escuchar la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el periodista Bruno Lima Rocha.
Si supieras lo que generas, ay, si supieras cuántas vidas quemas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil. Análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Hola a todas y todos. Hoy es el sábado, el 24 de febrero de 2018. Y Brasil anda caminando a pasos muy largos y firmes rumbo a un rumbo de incertidumbre casi total. Explico. En Río ya decorre una semana de la intervención federal. Y de hecho, la intervención federal está siendo conducida por tres generales. Hay un general interventor, y este interventor, hay que decírselo, no interviene en la gobernación del estado, sino en el aparato de seguridad, que en Brasil la mayor parte de la seguridad pública y ciudadana pertenece a los estados, y tenemos 27 estados, lo que no es mucho. Por ejemplo, México tiene 32 y tiene mitad de nuestro territorio. Sí, no, verdad, porque la otra mitad los yanquis la afanaron en una guerra injusta en 1849-1851. Pero volviendo, lo que está ocurriendo en Río es un gran ensayo, este que ya fue repetido unas cuantas veces desde el año 94, pero no con esta suma de oportunidad con oportunismo. Oportunidad es la chance que está teniendo el ala intervencionista, el ala del ejército brasileño, muy preocupado con la defensa social, la seguridad interna, o como dice la Constitución, que justamente fue escrita en la salida de la dictadura militar, con la defensa del orden social, subordinando en la regla constitucional, pero no de hecho, las policías estaduales, y ahora teniendo la infeliz tarea de subordinar la policía militar de Río de Janeiro, que es un desastre. La policía militar en Brasil es un gran desastre, la de Río es un desastre aún mayor. Todo lo que ustedes vieron en las películas Tropa de Élite, es todo verdad. Todo es verdad. Allí no hay ninguna mentira. Es peor aún. Y bueno, pusieron un general de 4 estrellas para intervenir. Hay un general que administra el aparato de seguridad y hay otro que es un general operacional. Estos 3 generales tuvieron experiencias concretas aplicando decretos de garantía de ley y orden y también en operaciones adjudicadas por el gobierno federal. Pero este gobierno federal que los puso a operar en Río desde el año 2010 y a ser justo desde el año 94, pero nuestros generales, fue justamente el gobierno Lula y después el gobierno Dilma. O sea, la, entre comillas, centro-izquierda brasileña creó una trampa para sí misma y para todo el pueblo. Lo que está ocurriendo en Río es un gran ensayo de control social que no tiene una vida muy larga, porque para contener sin distribución de renta a 800 comunidades periféricas solamente la capital de Río de Janeiro es casi imposible. Y solamente con tiros para palo y bomba no va. Pero lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, del ensayo, hay comunidades de Río que el ejército, de forma ilegal, está fotografando los rostros y la documentación, como la DGI, el carnet de identidad de los moradores, para supuestamente separar los moradores de los criminales. Esto abre un precedente muy serio, muy serio. Hay que reconocerlo. Todavía estamos en un plan en Brasil de seguridad pública y esto abre un margen para 2 oportunismos. Uno, del propio ejército, de cada vez más querer hacer en Brasil una especie de mexicanización, y la otra, para concluir, del gobierno Temer, que es un gobierno ilegítimo, un gobierno que de una forma u otra es ilegal, querer concurrir a la reelección en 2018, si vamos a tener elecciones en octubre. Que no habló acá fue Bruno Lima Rocha, bastante preocupada para hermanos y hermanas de Latinoamérica y o hispanohablantes.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Si supieras lo que generas, ay, si supieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente.
Continuamos en el rock internacional del Club de la Pluma. No, usted me miraba y dice, ¿y este qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Puro tanto. Seguimos en el rock internacional. Lo vamos a finalizar con la columna que nos envía nuestro querido compañero, este militante maravilloso y comprometido, Carlitos Alberto Maciocchi, desde Villarrica, Chile.
Que está volviendo después de unos días de licencia que se toma.
Ah, sí, vamos a ver si sigue. ¿Qué sé yo? No sé. O sea, mira, yo no lo tomes a mal, Carlito, pero te estás pareciendo a Mugricio, tomándote tantas licencias.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Un pequeño accidente me trajo de vuelta a casa y bueno, estamos acá y vamos a hacer este audio para el programa El Club de la Pluma de este día. Y bueno, luego de mi ausencia de varias semanas en este programa. Bueno, queridos compañeras y compañeros del Club de la Pluma, como ustedes habrán sabido, en nuestro país, acá en Chile, se han suscitado bastantes noticias, muy fuertes, por supuesto, con respecto a lo que sucedió con Carabineros de Chile, la policía militarizada, y estos montajes creados para criminalizar al pueblo nación mapuche. Montajes que fueron, entre comillas, puestos en la palestra, puestos en la información pública, por la prensa, gracias a indagatorias que ejecutaron la policía de investigaciones, y se encontraron con que Carabineros y su dirección de inteligencia, en realidad era una dirección de estúpidos y tarados que habían creado informaciones muy falsas y solamente con el puro objetivo de criminalizar y mantenerse acá amparados por las empresas forestales para fustigar y criminalizar, vuelvo a reiterar, al pueblo nación mapuche y a los dirigentes de los comuneros. Cosa bastante curiosa es que las autoridades recién electas no se hayan mencionado ante esta situación, y cosa bastante curiosa es que el subsecretario del Interior, responsable de las políticas del Estado de Chile en contra de los mapuches, esté todavía en su cargo. El general director de Carabineros aún se mantiene en su cargo, y solamente un imbécil, sí, no puede decirse otra cosa, un imbécil, ingeniero, entre comillas, analista de sistemas, sin curso alguno, sin título universitario, creó un programa de computación denominado Antorcha, el cual supuestamente podía desenmadejar los llamados por WhatsApp, los mensajes por WhatsApp que se hacían los comuneros mapuches en zonas muy particulares, donde no llega señal de celular, no llega señal de teléfono, y con suerte hay luz eléctrica. Es decir, increíble, ¿no? Generaron todo este sistema para poder criminalizar, para poder meter en presos, para hacer y deshacer. Es más, nos queda una duda. Esta DIPOLCAR, esta dirección de inteligencia de la policía de Carabineros, y sus asesores, ayudantes, ¿quiénes son? ¿En qué están? ¿Cuántas pruebas los fiscales que entregadas por la DIPOLCAR las utilizaron para encarcelar y para sojuzgar, para retener, para allanar comunidades mapuches y al pueblo nación mapuche? Increíble, ¿no? Todo lo que se sabe, después de tantos y tantos años, después de tantos y tantos heridos, después de tantas y tantos muertos. Sí, señor. En fin, tal como les decía a ustedes en el programa, uno de los programas anteriores, esto ha traído bastante cola. Sí, bastante cola, porque en realidad se ha querido emular estas políticas de Estado en contra de los pueblos originarios, y allá en la Argentina se están tratando de replicar. No falta los tarados que dicen que los mapuches son chilenos, no falta los tarados acá en Chile que dicen que los mapuches son argentinos, y creo que la única voz racional es que los mapuches son mapuches, ni chilenos ni argentinos. Primero que nada, son mapuches. Ellos estaban antes que nosotros, sí, mucho antes que nosotros, y eso muchos no lo quieren entender. Muchos quieren arrebatarle sus tierras aquí, ¿ya? Y muchos quieren arrebatarle sus tierras allá, con el solo objetivo de generar negocios, establecer ganancias y hacer que esto funcione, esta economía social de mercado funcione, y los amigos del poder estén contentos, estén felices. De eso se trata todo. No importa que haya que masacrar, no importa que haya que amenazar, no importa que haya que acorralar, no importa eso, da lo mismo. Total, lo más importante es el puto negocio. La prostituida diferencia que se hace con las utilidades obtenidas en base al dolor, en base al llanto, en base a tanto sufrimiento, que en fin. Bueno, estamos a puertas, unos días más nos quedan para que en Chile el presidente electo, por la estupidez, porque en realidad la omisión fue la estupidez más grande que permitió que Sebastián Piñera llegara al poder, con el 25% del electorado asumirá este señor en marzo, y veremos qué tan valientes son estos jóvenes, estos jovencitos o estos indignados que van a, desde la Cámara, desde el Congreso, con esos 20 diputados, que en realidad no son 20, es 19 porque hay uno que es un fascista, ¿no? Increíble, ¿no? Una bolsa de gato desde el Frente Amplio. ¿Qué van a hacer desde el Congreso? Solamente está quedando la consecuencia de algunos diputados comunistas, está quedando la consecuencia de algunos diputados independientes, de izquierda, algunos humanistas por ahí que pueden ver o dar luz, algunos socialistas que podrán hacer algo, pero en fin, Piñera gobernará con una oposición dividida, dividida por situaciones muy particulares, ¿no? Porque muchos diputados están untados con el dinero de las grandes empresas, diputados de la supuesta oposición, actualmente diputados oficialistas, que en marzo pasarán a ser diputados opositores, y es lamentable que lleguemos a esta situación, es lamentable que no hayamos aprendido nada, y es lamentable que aún en situaciones como esta, los hermanos mapuches no hayan logrado conformarse como una herramienta política para poder ir despejando e ir ocupando los espacios que les corresponden, a lo menos en el poder local, ¿no? Que es lo más importante. Bastante angustia también hay en algunos estudiantes por el tema de que está pendiente esta gratuidad de la educación superior, que de repente se vaya a transformar en una gratuidad media y beneficio solamente para los estudios técnicos. En cambio, para las carreras científico-humanistas que se imparten en las universidades estatales, en las pocas que hay, vuelva a imperar el pago. Cosa que para ustedes también va a ser bastante insólito, porque ya en un momento determinado, las universidades en Argentina, con este sistema que tienen, con este gobierno que tienen, neoliberal, va a tratar de imponerse el pago de matrícula, va a tratar de imponerse el pago de los estudios superiores y, por supuesto, vulnerar los derechos a la educación que tienen los argentinos y las argentinas. Acá en Chile recién se están recuperando esos derechos que fueron vulnerados durante muchos años, ¿ya? Y esto comenzó en la dictadura, por allá, por el año 76 en adelante, en el cual la educación solamente pasó a ser una garantía. Como muchos otros tantos derechos, solamente se garantizaron, pero no fueron un derecho en sí, un derecho consumado, un derecho abierto en el cual el Estado respondía por la salud, por la educación y por la vivienda justa para todas y todos. Suenan mis palabras muy parecidas también a los deseos, los sueños de aquel gran hombre, Salvador Allende, el cual postulaba estos deseos, estas ansias para el pueblo de Chile. Pero definitivamente, compañeras y compañeros, yo lo único que deseo para Chile es que esta masa amorfa, esta masa consumista, esta masa enferma, adicta al mercado, de una vez por todas logre emprender el vuelo y transformarse en pueblo, para de esta manera poder desterrar todos los atisbos, todos los atajos, y desterrar todos los orificios, los agujeros, los pozos negros que nos va dejando el sistema económico neoliberal en el cual estamos todos sometidos y sumisos. Así que bueno, son mis deseos para este año que legalmente en Chile comienza en el mes de marzo con las clases, con las universidades, establecimientos de enseñanza básica o primaria y enseñanza media o secundaria. Son mis deseos para que este año no solamente sea un año de lucha, sino sea un año de conciencia, de consecuencia y de compromiso. Primero partimos por ahí. No sacamos nada con salir a la calle a tirar piedras, ¿ya? Si no tenemos una conciencia y un compromiso antes, ¿ya? El por qué queremos un cambio definitivo. Y el hecho de participar en todas las instancias y el hecho de participar en todas las actividades, en todos los organismos, por pequeños y humildes que sean, es que estemos todos ahí. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde acá de Villarrica, del Gualmapu, y disculpen mis ausencias, Un abrazo para todas y todas, Norberto, Gabriela, compañeros todos. Un abrazo y gracias por dejarme entrar nuevamente por sus oídos desde acá, de este corazón del Gualmapu, Villarrica, denominado por los burgueses como el paraíso lacustre, pero en realidad es un paraíso para ellos y a veces para nosotros se nos ha transformado en un verdadero infierno. Que tengan muy buenos días todas y todos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Te he visto maltratando gente sin piedad. Te he visto cosechando perejiles en la calle. Y ahora grito yo y no me pidas que me calle.
Animador social de criminalidad. Te he visto recibiendo coimas sin parar. Contento de mostrar tu falsa autoridad. Dudosa calidad que trae tu moral.
Cumbia latín.
Creador social de la protesta popular. Te he visto patoteando pibes sin parar. Te he visto merodear la zona roja por la noche. Buscar trabajadoras para subir a tu coche.
Consumidor local de chorizo con pan. Te veo ratoneando el morfín en cualquier bar. Sintiéndote una estrella con pistolas en la mano. Creyéndote importante por apuntar con el cañón. Un arma no es macana, macana son tus disparos. Un arma no es juguete, juguetona son tus manos. Un arma es el regalo.
Estemos bien a cuento que se ha cumplido un año de un crimen. Tal vez, como tantos otros, anticipándose a lo que hoy conocemos como doctrina Bullrich. La legalidad de disparar por la espalda a quien sea. En la provincia de Córdoba hemos padecido muchas muertes, muchos asesinatos en manos de uniformados de la Policía Provincial de Córdoba, y por lo general, en su gran mayoría, jóvenes provenientes de barrios mal llamados marginales, barrios populares. Se ha cumplido un año del asesinato en Villa Carlos Paz de Franco Amaya, y el pasado 22 se le hizo un merecido homenaje a este muchacho de 18 años que soñaba con un futuro como cualquier otro muchacho, y que por la irracionalidad de un uniformado de la Policía de Córdoba no pudo concretar sus sueños, destruyendo toda una familia. Hemos sido testigos del dolor de esa familia y hemos compartido breves momentos, porque el dolor de la familia de Franco Amaya los va a perseguir quién sabe hasta cuándo. Mientras tanto, se espera el juicio para que los dos uniformados terminen presos con cadena perpetua. Ojalá así sea. Y esto era cuando estaba en vigencia el mal llamado código de faltas, hoy código de convivencia, donde se amparaban en la figura del merodeo. Cualquiera que portase una gorra, una cara sospechosa, entre comillas, y la procedencia de un barrio popular, los hacía pasible de ser acribillados, asesinados por la espalda por estos miserables con carnet.
Código de falta, tu código me mata, tu solo soy la sobra, que se come la rata que te mandan, la rata que te mienten.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en diálogo con la compañera Lorena Capogrossi, que es de Arte Conicet, si mal no estoy informado. ¿Cómo te va, Lorena?
Hola, ¿cómo te va? No, estás bien informado.
Bien, y en Arte, ¿qué haces en el Conicet? ¿Qué haces? Contá.
Soy investigadora asistente de Conicet, sí. Y estudio colectivos de trabajo. Uh-huh. Desde la antropología. Y ajá. En ATE soy la delegada de ATE de todo CONICET en Córdoba.
En tu formación, vos sos antropóloga.
Soy de grado, soy historiadora, y de posgrado soy doctora en antropología.
Bien ahí. Bueno, me va a interesar hablar de algunas otras cosas contigo en algún momento, pero bueno, ahora estamos convocándote para dialogar en relación a lo que se viene el 2 de marzo, el Festival por la Unidad de los Pueblos en Lucha. ¿Nos querés contar cómo han venido organizando este festival? ¿Qué es lo que han conseguido? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Quiénes estarán? Bueno, todo lo que pueda destacarse de este festival.
Bueno, este festival ya lo venimos organizando. Es una idea que nosotros arrastramos hace mucho tiempo y que recién este año lo podemos concretar, porque no sé si vos sabes que nosotros venimos trabajando hace muchos años. Uh-huh. La actividad se ha proliferado en los últimos 2 años debido a los ajustes y a los despidos que hemos sufrido en los diferentes sectores de ciencia y técnica, y una de las ideas que veníamos barajando era un festival grande que visibilice la situación de los diferentes sectores que conformamos esa asamblea de trabajadores y trabajadoras, y recién se puede concretar este año. Uh-huh. Hace más de un mes que venimos laburando en eso. Y nuestro objetivo es que la sociedad vea a qué nos dedicamos quienes estamos en estas instituciones. Uh-huh. Porque nos parecía que también hay toda una campaña mediática que busca ocultar, que busca tergiversar, que busca de hablar de ñoquis, de investigaciones que no sirven para nada. Uh-huh. Entonces nos parecía que un festival donde nosotros podamos mostrar y contar, proyectar, porque vamos a tener una pantalla donde se van a proyectar videos. Uh-huh. Va a ser válido, digamos, para que la gente vea qué hacemos los que nos dedicamos a la ciencia y a la técnica. Sí. En Córdoba y en Argentina.
Bien.
En el festival van a haber bandas. Sí. Que colaboran, entre ellas Rimando Entre Versos, Las Ninfas, Los Yuyos, el Cocho Pedraza, María y Cosecha, Guillermo Albrieu y no me acuerdo quién más.
Adriano Celis.
Alf. Y Alf, que es una banda de rock.
Contra Flor del Resto,
que es una murga.
Sí, sí.
Y a la vez, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, contactaron a productores y va... paralelamente al festival, en la misma plaza, se va a hacer un verdurazo. Los productores van a ofrecer sus mercaderías. Uh-huh. Al costo.
Bien.
Entonces va a ser como una movida bastante grande y en la que tenemos ganas de que la gente vea esto que te digo, digamos, ¿qué hacemos los que trabajamos en el sector de ciencia y técnica?
Bien. Ahora, ¿se van a quedar con esto solamente con el festival o tienen pensado desarrollar alguna otra alternativa de comunicación con la sociedad para dar a conocer qué es lo que hacen desde ciencia y técnica?
No es la única alternativa. De hecho, venimos haciendo actividades orientadas a eso. Por ejemplo, hemos laburado con ferias. Uh-huh. Donde sacamos los laboratorios o sacamos lo que hacemos en ciencias sociales a la calle, y me parece que la idea es seguir trabajando con eso, y más ahora que está como más consolidado la presencia de diferentes instituciones como el INTA. Uh-huh. Como INTI, como SENASA, CONICET y la Secretaría de Agricultura Familiar.
Uh-huh. Bien. ¿Han pensado en la posibilidad de lograr espacios de comunicación en donde periódicamente poder abordar las distintas temáticas de ciencia y técnica para que la comunicación sea más permanente?
Estamos como redefiniendo también qué carácter vamos a tener de acá adelante. Por ejemplo, habíamos pensado en elaborar algún tipo de boletín o un blog o donde cada institución pueda mostrar qué está haciendo. Uh-huh. Incluso también salir al territorio, y una de las ideas que tenemos circulando es, bueno, nosotros tenemos mucho capital técnico, capital simbólico, capital cultural, y podríamos generar proyectos entre todas las instituciones para laburar en el territorio. Entonces también una de las ideas que se barajan es esa.
Yeah.
Dejar de, digamos, de la idea de o festival o actividad, no dejarla, sino complementarla en realidad.
Claro.
Con trabajos en el territorio, utilizando todo este caudal de formación y de técnica que tenemos entre las instituciones que estamos, entre los trabajadores sobre todo.
Bien, dentro de tu área de trabajo, ¿qué frentes de luchas estás abordando?
Disculpen, repíteme la pregunta.
Dentro de tu área de trabajo, ¿cuáles son los frentes de lucha que estás abordando?
¿Mis trabajos de investigación?
Sí.
¿Me preguntas?
Sí.
Bueno, yo por mucho tiempo trabajé sobre el impacto que tuvo la privatización de yacimientos petrolíferos fiscales en las comunidades, en los campamentos petroleros, en las villas obreras que se formaban alrededor de los yacimientos.
Sí.
Y mi nuevo tema de investigación, que recién lo estoy empezando, es cuáles son las condiciones de trabajo de las mujeres que se desempeñan en empresas de limpieza.
Uh-huh. Bien.
Pero eso es un tema reciente.
Claro. Bien. Además de quienes van a estar allí brindando música, además de del verdurazo que van a hacer los productores en los videos, que van a ser tipo institucional, dando cuenta de lo que hace cada una de las instituciones.
No solo institución, hay algunos videos que son institucionales donde se pone en consideración qué hace cada institución, y hay videos de personalidades, de diferentes personas que nos cuentan cuán importante ha sido la ciencia y la técnica en sus espacios de trabajo. Por ejemplo, hay videos de referentes de los organismos de derechos humanos donde cuentan, por ejemplo, la importancia que ha tenido la ciencia en el reconocimiento de desaparecidos, por ejemplo, con el trabajo de LEAF, los índices de abuelitud para la recuperación de nietos. Después hay personalidades como Dora Barrancos que cuentan trabaja mucho el género desde la historia y la sociología. Hay de todo el espectro que se te ocurra, hay dirigentes sindicales, hay dirigentes de partidos políticos, hay un espectro muy amplio de personas que hablan sobre la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país.
Todo este festival y todas las acciones que vienen llevando están relacionadas fundamentalmente, creo yo, si no me equivoco, con esta ola de despidos en todas las instituciones del Estado que tienen que ver con la investigación, con la ciencia, para privilegiar a los monopolios foráneos a que hagan sus grandes negocios en detrimento de lo que se venía haciendo por parte del Estado. ¿Han logrado por parte de funcionarios y políticos, tanto provinciales como nacionales, que apoyen esto que están haciendo?
Sí, hay algunos funcionarios, hay legisladores sobre todo o diputados que apoyan este trabajo, muchos en Buenos Aires que son parte de CONICET, por ejemplo, como Salvareza. Acá en Córdoba, Laura Vilches ha manifestado su apoyo siempre a las actividades que hemos hecho. Pero funcionarios el gobierno no.
No, digo, por ahí se descuidó alguno, ¿viste? Porque no, hacen tantas estupideces que por eso.
Lo tienen aceitado.
Eso sí, va a decir que lo tienen aceitadito. Bueno, sí. Bueno, Gloria, entonces el próximo 2 de marzo, a partir de las 17 horas y hasta las 24, este festival de por la unidad de los pueblos en lucha. Y esto va a ser en la Plaza Belisarfi.
Plaza Belisarfi, sí, al frente del Patio Olmo.
Frente del Patio Olmo. Bueno, fenómeno. Ya tienen todo arreglado, el tema de luz, iluminación, sonido, tienen todo.
Sí, sí. Los compañeros de Surbac nos han dado una muy buena mano con eso, así que estamos contentos. Bien.
Creo que la gente también de la COPI también ha colaborado.
La gente de la COPI también ha colaborado. Sí. ATE, sí. A Duke,
sí. Y creo que Luz y Fuerza también.
A Pinta.
Creo que Luz y Fuerza estaba convocada para facilitarles el tema de la.
Sí, Luz y Fuerza también está. Nos ha dicho que nos va a facilitar el tema del acceso a la electricidad. Así que estamos muy contentos, sí. por toda la. CISPREN también nos ha.
Esas
ha movido un festival porque nosotros hacíamos ese, digamos que también tenían pensado, van a participar, o sea, mucha gente que la verdad se ha comprometido con esta movida que nos ha llevado mucho trabajo. Aún tenemos una semana de trabajo por delante arduo. Y el miércoles que viene vamos a hacer una actividad de difusión en el Patio Olmos también, repartiendo plantines que hemos criado en el INTA.
Bien.
Invitando a la gente a sumarse el viernes siguiente.
Lorena dice, Mónica Gómez, gracias Lorena por promocionar el Festival de la Asamblea de Ciencia y Técnica por el derecho a una ciencia de y para el pueblo y por defensa de los trabajadores, dice Mónica Gómez.
Bueno, gracias Mónica.
Lorena, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un fuerte abrazo y mucha mer para el 2 de marzo, que haya muchísima gente acompañando la lucha que ustedes vienen llevando adelante y que permita frenar toda la irracionalidad institucionalizada tanto en la provincia como en el país.
No, muchas gracias a ustedes por promocionar y esperamos verlos ese día por ahí.
Dale, fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes. Gracias.
Estuvimos dialogando con la compañera Lorena Capogrossi de ATE CONICET, antropóloga, la muchacha, historiadora. Uy, mira qué pedazo de material que tenemos ahí, Gaby, ¿no? ¿No te parece? Sí. Me parece. Bueno, vamos a ver. Continuamos en el Club de la Pluma, ya venimos con más. ¿Usted va a poner música? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Pone un poquito de música para zafar un cacho?
Cumpliré siempre mi deber, soy muy derecho. Vivo acatando la ley y a la orden que ella me dé, le pongo el gancho y el pecho. Si uno más uno son tres, ¿qué parte no me entendés? ¿No ves que estoy repartiendo? Uno pa' mí, otro también, y el que me sobra pa'l juez. Y el tuyo sí, te lo debo, te lo debo. Le pagué a todo el sistema, perdona, no estoy en tema de tus reclamos pequeños, te lo debo. Tu dolor no es mi problema y tu pesadilla extrema es por exceso de sueños. Te lo debo, sé paciente, sé valiente y aguanta. Ya pagué al buitre usurero y al banquero el plazo fijo, el futuro de tus hijos, te lo debo. Soy un hombre de bien, me junto con la gente bien y recompenso al que me supo ofrecer recursos para crecer en mi meteórico ascenso. Cuántos amigos logré, cuántos granos coseché y cuántas minas que tengo. Porque jamás les fallé, hasta el alma les dejé y ni un mango le retengo, te lo debo. El país que da una mano, libre, justo y soberano, ¿dónde está? Que no lo veo,
te lo debo. Anótamelo en el agua o en la libretita blanca donde hacía cuentas Néstor. Te lo debo, compréndeme, si se puede deber más. Ya pagué en todos los medios el silencio y el espacio, un canal donde esté Ignacio. Te lo debo. Vení el 30 de febrero o espera el tercer semestre, mientras lo que a mí me presten, te lo debo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Zapatos sin lustrar, saco mal prendido, mal humor divertido, eras como yo.
Falta, falta, nos hace Lupín, que lo tiró, bueno, las cosas buenas, y a veces, por lo menos pasó, lo tuvimos.
Nada dejaste en la puerta de entrar.
Pasa que esto no lo imitaron del todo a Fidel. Tenían que haberse quedado con lo de ese Cristo, pero bueno, te vas. ¿Eh? Continuamos.
Con un sueño inalterable, voy a dejar tu nombre en la pared. Y sonreiré contento hasta cualquier momento, compañero.
Flaco que hace florecer mil flores, la victoria llevan sin dudar. Tu luz como bandera, la patria verdadera hasta el final.
Seguimos en el Club de la Pluma, continuamos. Estos son pequeños así homenajes, ¿no? Ahí a Flaco Néstor Kirchner. Seguimos en el Club de la Pluma y ahora vamos a compartir con ustedes una de las joyitas que tenemos en nuestro programa, como tantas, ¿no? Desde el primer instante hasta el final del programa, todos nuestros columnistas son una joya, son un lujo, nos enorgullece tenerlos, nos honran con su participación. Y esta es una militancia realmente muy comprometida, el tipo, aparte que te hace definiciones concretas y bueno, en esa militancia, que también son esas militancias que nos enorgullecen. Y tiene que ver, quería más o menos vincular con esto que hablábamos recién con Lorena, pero que si ven el tema central y el festival, pero tiene que ver también con esto de las instituciones que se van vulnerando, se van destruyendo en nuestro país, dando paso a aquellas empresas, instituciones privadas, foráneas, que están vinculadas simplemente a los grandes negocios en detrimento de las poblaciones. Y tiene que ver, la columna que hoy nos va a presentar Gustavo Yeti Godoy, en su columna de ecosocialismo, está hablando de una institución, una empresa, que lo único que se encarga es de destruir, construir solamente poder, y después, por supuesto, la destrucción con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y tiene que ver con esta destrucción de las instituciones de investigación en ciencia y tecnología en el país también. Vamos a escuchar la columna de ecosocialismo con el nuestro querido amigo Gustavo Yeti Godoy.
Sonreiré contento hasta cualquier momento, compañero. Hombre a la tierra y de la tierra a la flor, flaco para fiera, del hombre a la gente y de la gente a la voz, flaco sin frontera y con eso el dolor se sana, va para Néstor, el pueblo te ama, yo te agradezco las balas, completo el texto con palabra y sin bala, y yeah. Flaco como yo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Un lugar al que se llega en topadora es la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín.
Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma en esta semana donde el movimiento obrero se expresó con todo este 21 de febrero, demostrando que la unidad en la calle y en lo que hay que hacer y manifestarse contra el gobierno cuando lo queremos hacer es contundente y tremendo, por más campañas que hagan y por más trabas que pongan, si una figura les gusta más que otra, cuando se expresa el movimiento obrero es contundente, con CGT o sin CGT, con los partidos o sin los partidos, con los que apoyan, los que están en contra, cuando se decide manifestar no hay cosa que pueda pararlos. Hoy vamos a hablar de las corporaciones, en este caso de una corporación inmobiliaria de inversiones y representaciones que se llama IRSA. Es una empresa que, como todos hemos visto en distintos videos, por los WhatsApp, por las redes sociales, son los que impulsan los planes de construcciones de autovías y de canales de explotación y de extracción de minerales y por dónde hacerlo circular por las rutas. Se llama IRSA y no vamos a contar lo que ya quieren hacer, porque ya sabemos lo que quieren hacer con respecto a Sudamérica y para el Mercosur. Vamos a contar lo que hicieron, dónde actuaron, y de esa manera capaz que para todos los compañeros nos sirve para ver bien a quiénes nos enfrentamos. Y cuando decimos nos enfrentamos a una corporación grande y peligrosa y difícil, ¿cuál es esa corporación? Y para describirla vamos a contar lo que hicieron, no lo que van a hacer, porque lo que van a hacer ya medio que lo sabemos. Pero vamos a contar cómo actúan. ¿Qué es IRSA? IRSA actuó sobre todo y durante mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Podemos decir que la mayor terrateniente urbana, esta figura es interesante, es terrateniente urbana, y para describirlo podríamos decir que IRSA es a lo urbano lo que la Barrick Gold es a la cordillera y Monsanto al campo. Esta es la función de IRSA. Son finanzas y proyectos que delinean y marcan los planeamientos urbanos de la ciudad, y en este caso de la ciudad de Buenos Aires. O dicho de otra manera, digamos que los políticos y los gobiernos oficialistas del macrismo se ajustan a los proyectos inmobiliarios de IRSA, no IRSA a los gobiernos. Tiene excelentes relaciones con el macrismo, siempre tuvo relaciones con Franco Macri desde hace mucho tiempo, y uno de los hermanos de que es el intendente de la ciudad de Buenos Aires fue su secretario de Relaciones Institucionales durante 10 años, y Rodríguez Larreta también parte de ese equipo, a veces más público o menos público, pero parte de esta empresa IRSA. A IRSA se le hizo un juicio ético en el año 2013, donde el tribunal estuvo compuesto por Nora Cortiñas, Osvaldo Bader, Germán Schiller, Liliana Duné, entre otros, para condenar y analizar en forma, obviamente, en ese tribunal de tipo ético y popular, para condenar y analizar qué era lo que hacía IRSA en Buenos Aires y cómo funcionaba. Y realizó un completo análisis de lo que es IRSA. Es una empresa que solamente en la ciudad de Buenos Aires controla la friolera, tremendo el número, 16.250.000 metros cuadrados de edificios son de IRSA. Ahí hay shopping, terrenos, tiene el tamaño que de una gran parte de Buenos Aires, como el barrio de Belgrano, La Boca, Recoleta, y si se le agregan a esto las propiedades urbanas o periurbanas que la corporación tiene en todo el país, en toda la Argentina, alcanza unos 21 millones de metros cuadrados. Es un número tremendo, 21 millones de metros cuadrados. Vos fíjate, si tu casa tiene 50, estos son dueños de 21 millones de metros cuadrados. IRSA nació allá por los 40, una empresa fundida, la compró Stan y Mindlin, y hicieron ingresar, y te va a sonar este nombre, al directorio y a ser el accionista principal de IRSA, un señor muy conocido que se llama George Soros. Con Soros y con estas relaciones políticas con los gobiernos y con la empresa macrista, ingresó a la bolsa de Nueva York, ingresó a cotizar en bolsa, y según la propia página de esta empresa, es la única compañía inmobiliaria de la Argentina que, además de Buenos Aires, cotiza en la bolsa electrónica. Así que, de la mano de Soros, la empresa IRSA, y a través de los fondos que tenían, comenzó a adquirir cada vez más inmuebles. Y lo que hizo en Buenos Aires era copar, colonizar y hacerse dueño de una gran parte de los edificios de Buenos Aires. Ya en los 90, con Menem, ¿no?, el negocio de la compañía, lo que hacía era compraba oficinas destruidas o edificios destruidos, los reciclaba en lugares estratégicos de la ciudad y luego los reciclaba y luego los alquilaba y luego los vendía. Y así fue su modus operandi, y así tenía esta relación con la familia Macri. Ya cuando el 98, cuando Soros ya era el principal accionista, se extiende hacia México y Brasil. Y ahí empiezan a tener otro tipo de negocios, más dirigidos a sectores productivos y agroproductivos. Hoy, para darte una idea de qué hace IRSA, de quién es y a qué nos enfrentamos cuando decimos no a la autovía, no al plan de IRSA, cuidado que esto es un plan que va a salir por el Pacífico y hacia el Atlántico, que van a destruir la naturaleza. ¿Dueños de qué son estos tipos? Por ejemplo, son dueños de los shopping o de hoteles, por ejemplo, el Hotel Internacional, el Hotel Sheraton, el Hotel Libertador, el Yao Yao, el edificio Bouchard, tienen la sede de Microsoft, el edificio Laminar, bueno, tienen shopping como el Dot de Buenos Aires, Abasto Shopping, Alto Palermo Shopping, Buenos Aires de Zinc, Paseo del Corte, Patio Bullrich, son los dueños y fueron los dueños de casi el 25% de los predios de la sociedad rural, es decir, unos monstruos tremendos de un gran poder económico y un gran poder de gestión con relación a los gobiernos neoliberales. Se instauran y negocian muy bien con estos gobiernos y son donde se sienten más cómodos. Tal es así que los gobiernos se adaptan a lo que necesitan estas empresas y ellos son los CEOs de estas empresas. Por eso digo lo de la familia Larreta y lo de la familia Macri. Y para ver cómo actúan estas corporaciones, cómo a veces nosotros confiamos en la justicia o confiamos en las audiencias públicas o confiamos en los canales de participación que pueden tener que podemos tener o exigir para ejercer nuestro derecho a un planeta sano y a un barrio sano y a que se cumplan las normas de protección de la naturaleza, le vamos a contar qué hizo IRSA con un shopping. Hizo un shopping en un terreno público y IRSA es famosa, se hizo muy conocida por realizar este tipo de operaciones que no son nada transparentes, con empresas intermediarias, dibujadas, con testaferros, y se hicieron dueños de tierras públicas. En tierra pública, pegado a un ferrocarril, IRSA construyó un shopping. Construyó un shopping sin la evaluación de impacto ambiental. Bien, a veces nosotros pedimos la evaluación. Bueno, ellos lo hicieron sin la evaluación de impacto ambiental previa, por lo que los reclamos de los vecinos ante la justicia ordenó parar la inauguración de la obra. Y realmente la pararon. Ahora, cuando la pararon, ¿qué hicieron los de IRSA? Como IRSA necesitaba blanquear este emprendimiento y conseguirle el permiso ambiental para desarrollar la actividad, la empresa, 10 días después, con las obras ya realizadas, que incluían cocheras subterráneas por más de 15.000 metros cuadrados, es decir, funcionó y hizo todo sin ningún permiso, sin embargo lo siguió haciendo, sin inspectores, sin nada, viste que vos pones un kiosco y te caen a pedirte matafuego, a esto no le pidieron nada, así que le pidió a su amigo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que le recategorizara el proyecto para intentar sanear tardíamente las ilegalidades que había cometido. ¿Quién le otorga el aval ambiental? Se lo otorga un señor que se llama Villalonga, que era el presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad de Buenos Aires, de una larga trayectoria ambientalista en la organización Greenpeace, y se lo firmó. Y pasando por alto todas las irregularidades que habían denunciado los vecinos, desoyendo la participación ciudadana, los especialistas, las organizaciones sociales, la audiencia pública, este funcionario fue y aprobó. Todos sabemos por qué. Bueno, y si no sabés, te lo imaginás con toda claridad lo que sucedió. IRSA además fue accionista del banco, por intermedio de sus jefes y sus dueños, del banco hipotecario, del 23% de las acciones, con un gran peso durante el gobierno menemista, que convirtió al banco en ese momento en una agencia casi privada, lo convirtió en una agencia privada de negocios, y bueno, también irse a hacer una empresa que se llama Cresud, es una empresa agroindustrial, hoy dedicada principalmente al cultivo de la soja transgénica. Se trata de una corporación que tiene en América del Sur 34 campos, más de 1 millón de hectáreas aproximadamente, y produce unos 600.000 toneladas de grano, tiene 170.000 cabezas de ganado, tiene 15.000 cabezas de ovejas, tiene 2.800 vacas lecheras en producción. Bueno, se mete IRSA en todos los ámbitos de la economía. Y está asociado también a la empresa Cirelli, que es la principal compañía de bienes raíces en Brasil. Y bueno, últimamente, ya en los últimos años, creo que fue en el 2014 o 2015, se anunció que esta empresa se había asociado con una empresa canadiense. ¿Para qué? Para extraer oro en la provincia de Salta. Por eso decimos que IRSA es al medio ambiente urbano y a las construcciones neoextractivistas o que apoyan la actividad neoextractivista como las autovías o las conexiones de ruta, lo que le alvó el Barrick a la cordillera y Monsanto a la producción agropecuaria. Así que nos enfrentamos a este monstruo que maneja y manipula desde la justicia hasta la audiencia pública, donde a pesar de tener fallos favorables a la justicia, actúa igual, aunque no le importa nada, y sigue comprando funcionarios y hasta personas que tuvieron un gran desarrollo en organizaciones ambientalistas, y a eso nos enfrentamos. Así que a prepararse fuerte para parar todos los desarrollos urbanísticos que se plantea hacer IRSA para la zona, su autovía, su proceso de urbanización para ricos y la destrucción de la naturaleza. Por eso le decimos no a la autovía de la montaña, y no a la destrucción de la naturaleza, y por eso decimos las sierras no se tocan. Gustavo Zeti Godoy para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer. Creímos no creer en nada, un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas, somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría.
Me puedo acelerar de corazón. Y no
viene a dejar
mis convicciones en la puerta de la casa rosada.
La intuición y el corazón me resisten a la mentira.
Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín?
El Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma. Qué pedazo de quilombo, o sea,
¿qué tal, Norbert? Buen día.
¿Cómo anda?
Bien, muy bien.
Me
alegra encontrarte así de buen humor, porque a veces yo salgo de acá como muy aguerrida, viste, con ganas de putearlo a todo, mandarlo a la mierda, así que mejor empezar riendo.
Achicando el pánico, como decíamos cuando éramos pendejos. Escuchame, Leda, el tema este de la puesta en discusión en el Congreso otra vez sobre el aborto ha dado pie a un montón de opiniones diversas e inclusive dentro de el mismo feminismo, ¿no?
Sí, bien. Por supuesto, la verdad que es un tema que cala hondo en la sociedad porque apunta a una de las palancas de poder más antiguas que tiene el patriarcado, que es el control de la sexualidad y de la reproducción de las mujeres.
Sí.
Y esto no significa que sea algo de teoría abstracta, sino al contrario, como ya lo han señalado algunos de los diputados incluidos en este debate, es un tema de salud pública principalmente. De estos 500.000 abortos por año que se hacen, muchos de los cuales resultan en muerte o en daños de por vida, y sobre todo, también un patrón cultural que hay detrás de eso. A mí me interesa sobre todo explorar esta cuestión. Bueno, en realidad no es que el debate se repita en el Congreso, sino que al contrario. Esta es la séptima vez que se presenta el proyecto del aborto desde la campaña nacional, que lo hizo por primera vez en el 2005. Y lo que nunca logramos hasta ahora es que se debata en el recinto. Es decir, esto sería la primera vez que se debate de forma parlamentaria el aborto, si es que se habilite esta sesión extraordinaria para el 8 de marzo.
¿Por qué antes no pasó a esa instancia de poder debatirse dentro del recinto?
Hubo una gran resistencia por todos los ámbitos y, había una clara directiva del Poder Ejecutivo de que no se habilitara ese debate, pese a que dentro del kirchnerismo hay muchas diputadas que apoyan el proyecto, que han sido parte de las presentaciones anteriores.
Sí, cierto.
No hubo, al menos en ese tema, un confrontamiento del liderazgo de que se actuara por su cuenta y se presentara de todas maneras el proyecto a debate.
¿Por mucha incidencia de parte de la Iglesia?
Muchísima incidencia, por supuesto. Es la principal organización que demora y enturbia los debates. El debate del aborto me trae algunos recuerdos de cuando estuvimos hablando sobre las exposiciones que se hicieron ante la Corte Suprema de Justicia por el tema de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta.
Sí.
Creo que hay algunos paralelos en ese tema. Primero, en el sentido de que es un debate caducado hace mucho, muestra lo atrasados que estamos, que recién ahora se esté poniendo en debate público y en los organismos formales del Estado estas cuestiones. Que en la práctica, además, ya se vienen transformando y ya se viene actuando sobre la realidad, porque si bien nunca se debatió el proyecto de interrupción del embarazo durante el kirchnerismo, sí se habilitaron políticas públicas muy concretas, desde consejerías pre y post aborto, habilitación de medicamentos, obviamente que la educación sexual, porque acá la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito articula con el frente de lo que es la lucha por la ESI, por la educación sexual integral en todas las escuelas, que abarca más bien el ámbito docente. Pero obviamente que eso es una lucha que se tiene que dar codo a codo. Y, obviamente que nosotros apuntamos primero de todo a la concientización y a la educación, pero acá hay que romper barreras culturales muy fuertes y muy violentas. Estamos hablando de que muchas mujeres en situación de pobreza no pueden utilizar métodos anticonceptivos, ni mucho menos recurrir a los abortos, por una cuestión de que están absolutamente sometidas al poder masculino, y ahí se demuestra la habilidad teniendo hijos. Entonces las mujeres que no tienen hijos enseguida son sospechadas, pueden ser maltratadas si se las sospecha o si efectivamente utilizan métodos de anticoncepción. Entonces estamos hablando de una estructura social enorme. En esto acá es donde se nota mucho el poder cultural de la Iglesia, porque obviamente que una ley no va a resolver el problema, sino que una vez que, si es que sale la ley en esta ocasión, y si no, cuando salga, eso va a dar el inicio a un montón de trabajo y a una gran batalla por la implementación efectiva de la ley. Esto ya lo vivimos, por ejemplo, con la ley de trata. Digo, la letra de la ley ayuda muchísimo, es una estructura fundamental sobre la que nos tenemos que basar, pero es recién el inicio del trabajo. Y hay muchos logros, y sobre todo el debate parlamentario, que se puede lograr a través de la lucha organizada, las marchas, la toma de las calles y de los espacios públicos, pero después de eso tiene que iniciarse con mucha conciencia un enorme trabajo de pelear por la implementación efectiva. Durante el kirchnerismo, si bien no se impulsó la ley y se frenó el debate, lo cual para mí me parece que ha sido muy negativo para toda la sociedad,
sí se habilitaron instancias efectivas en las cuales las mujeres pudieron empezar a acceder al aborto, a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual.
Claro.
Entonces es muy ambivalente este debate, o digamos esta situación, y además está llegando casi sorpresivamente a una instancia parlamentaria este proyecto en un momento de retroceso de derechos, en donde todas estas políticas efectivas se han ido desarmando. De hecho, hace unos meses nada más estábamos denunciando la ausencia de misoprostol, el medicamento que se utiliza para abortar de forma segura, uh-huh. En las farmacias. Se han endurecido los requisitos para obtenerlo, que no debería ser otra cosa que la receta médica, pero como los farmacéuticos y todos saben para qué es ese medicamento, ponen trabas de hecho al acceso. Cosas como solicitar que tiene que ir un adulto si el que pide el medicamento es un menor, cosas que no hay requeridas en absoluto. Eso sin hablar de lo que el desmantelamiento de la educación en general y obviamente que de la educación sexual integral, al menos lo que se había podido avanzar, y por supuesto que también están en riesgo todas las consejerías respecto del aborto, que en realidad son consejerías de sexualidad integrales.
Sí.
Y bueno, se las está vaciando de recursos, se están cerrando los programas a través de los cuales las mujeres tenían acceso. Entonces, bueno, obviamente que no hay que comerse la mague, digamos, que está haciendo el gobierno de hacer un desvío de atención respecto de otras cosas que están pasando, pero eso no significa que de ninguna manera podemos restarle seriedad a eso que está pasando.
No, seguro.
La verdad es que en el ámbito parlamentario, incluso en la Cámara de Diputados, yo creo que es bastante desfavorable el ambiente que se está viviendo hoy. No quita la posibilidad de que efectivamente se llegue a tratar, ahora me gustaría ahondar un poco más en eso, pero realmente me sorprendería mucho que efectivamente se apruebe el proyecto de ley de la campaña por el aborto en esta ocasión.
No te
sería
te
muy claro porque, como digo, pero por otra parte...
No te sorprendas porque el veto ya lo tiene firmado.
Bueno, sí, eso es obviamente lo que se dice. Uh-huh. No sorprendería, dicho, ha sido un mecanismo habitual el veto, así que obviamente que sería algo muy raro que efectivamente esta ley se llegara a no solo aprobar, sino a que no sea vetada, y después, bueno, obviamente, como estaba diciendo, luchar por la implementación efectiva. Porque además, la ley actual del aborto, de acuerdo con, no solamente con las organizaciones feministas, que somos las que estamos tratando de que se implemente, sino... según, de acuerdo por ejemplo a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, en la ley actual es un causal de aborto el riesgo de salud para la madre.
Uh-huh.
Y acá, si tomamos una idea de salud integral como la que dice la Organización Mundial de la Salud, está se tiene que tener en cuenta no solo la salud física, sino la salud como una cuestión integral que incluye a la psicología de la persona e incluso a su situación social.
Uh-huh.
Entonces, desde esos términos, el causal de salud habilita hoy a la interrupción legal del embarazo. Lo que nosotras queremos es un proyecto que promueva además el acceso gratuito a todas las mujeres para el aborto, y no solo que esté permitido por ese causal, que es suficiente en sí mismo.
Uh-huh.
Pero bueno, obviamente que para lograr una implementación integral y a conciencia de lo que estamos buscando, se necesita realmente que se avance con esta ley. Lo interesante, esto estoy tomando acá de referencia una nota del diario Clarín, que hace un paneo de las posiciones públicas de los diputados que están involucrados en este debate en este momento. Lo que quería destacar interesante es que, por ejemplo, la Comisión de Familia y la Comisión de Legislación General, que son algunas de las que van a debatir el tema, están presididas por radicales o macristas de la Alianza Cambiemos, pero que se han manifestado a favor del proyecto del aborto.
Uh-huh.
Por otra parte, la macrista Carmen Poledo ya se manifestó en contra y preside la Comisión de Salud, que es la comisión cabecera para este proyecto. Pero debido a esta luz verde de no intervención que ha dado el Ejecutivo, también manifestó que va a habilitar el debate. Es decir, que se está dando... digamos, estos son los indicadores que yo digo que por este motivo puede llegar a ser que encontremos suficientes huecos como para colarnos y para poder instalar el proyecto de ley. Creo que sería muy difícil, mucho más difícil todavía que se apruebe en el Senado, que sabemos que es aún menos representativo de las mujeres y de las mayorías populares. Queremos creer que se puede, queremos creer que podemos hacer suficiente presión. Obviamente que esto va a ser un trabajo, una batalla, como lo fue en su momento el matrimonio igualitario, por ejemplo, que también apuntaba a ciertos pilares que han logrado se han roto muchos tabúes y muchas presiones culturales a través de la aprobación del matrimonio igualitario, y también ha sido una pelea el llevar a la implementación efectiva de esa ley para todos y para todas. Así que creo que es un momento importante para entender la profundidad y la importancia que tiene este tema en las vidas cotidianas de todas las mujeres, y que en el fondo el debate real, si bien el debate parlamentario va a ser por el aborto como tema de salud pública, el debate real en la sociedad es las relaciones y las sexualidades de los hombres y las mujeres, y qué es lo que predicamos por un lado y qué es lo que vivimos en nuestras vidas personales. Porque acá es uno de los grandes centros de hipocresía de la cultura el tema del aborto, sobre todo para los varones. Sí. Entonces creo que requiere de mucha autocrítica y de mucha autorreflexión el poder avanzar en las etapas que siguen a la lucha después del debate parlamentario. Y también, bueno, no acostumbrarnos solo a la resistencia y a la manifestación callejera, que obviamente son algunas de las bases del movimiento feminista y que es lo que nos ha permitido que se vuelva masivo en estos tiempos, pero entender que requiere un compromiso extra de trabajo de todas y de cada una de las que estamos en esta en este debate, en este momento histórico, participando. Así que no perdernos en las luchas grandes, sino volver a la lucha de todos los días y entender que todas nosotras vamos a tener que dedicar un poquito más de tiempo a pelear para que el aborto sea legal y para que sea un acceso real para todas las mujeres, porque este es el momento. En este momento ha llegado a la agenda pública, en este momento tenemos un parlamento que lo puede llegar a debatir, que no es un paso banal, sino que tiene que ver con algo fundamental en nuestra lucha, porque cada vez que se presenta el proyecto y que cada vez que tenga la oportunidad de tener un estado parlamentario, nosotras tenemos que hacer fuerza todas juntas para que eso suceda. A lo mejor no lo logremos, pero lo tenemos que hacer y es nuestra responsabilidad. Y después, sobre todo, el trabajo cotidiano y el trabajo organizado para que todas las mujeres puedan acceder, porque nos están cerrando los centros de salud y las consejerías en donde nosotras podíamos ayudar a las mujeres que venían en esta situación. Entonces, realmente esto es un factor de vulnerabilidad enorme para todas las mujeres y sobre todo para las niñas y adolescentes, que en general además son víctimas de abusos sexuales por parte de los varones de su entorno y por ese motivo quedan embarazadas en primer lugar. Entonces, acá estamos llegando a una de las cloacas más sucias y hediondas de la sociedad, y este no es el momento de detener el trabajo, al contrario, pero hay que estar dispuestas a ensuciarnos y a pelearla con todo lo que tenemos, porque esta es una de las batallas más grandes que tenemos como feministas y como mujeres.
Bien, auguremos que realmente el debate sirva de algo, ¿sí?, para concientizar, aunque no se apruebe o lo veten, para concientizar aún más sobre este tema, pero además de concientizar y poner ya no en discusión legislativa, sino en la discusión de la sociedad de manera más adulta, mucho más amplia y con más comprensión que fanatismo o estupidez que pueda desvirtuar la real naturaleza de este tema. Esperemos que realmente sirva de algo, ¿no? Y vos lo comentaste casi al principio, que no desconocen que están utilizándolo para tapar todo lo demás que está sucediendo y cómo nos están jodiendo. Bueno, que también sirva también para eso, ¿no? Para entender que todas las luchas son importantes, y que hay unas que tienen un poco más de peso por la incidencia que tiene, por ejemplo, este tema del aborto en la libertad, los derechos y la salud de las mujeres, fundamentalmente, pero todas las luchas en este momento creo que nos tienen que unir para poder derribar a este enemigo común que nos está acorralando cada vez más, ¿no?
Sí, absolutamente, y creo que, bueno, una parte de la complejidad que tiene el aborto es que fragmenta, al menos en el Parlamento, tanto al oficialismo como a la oposición. Entonces, es una situación muy particular. Yo creo que lo que tenemos ahora es la oportunidad de profundizar nuestras miradas para entender los momentos políticos, sí, porque yo creo que la situación va a seguir siendo cada vez más compleja, y si es que volvemos como Movimiento Nacional y Popular al gobierno, de ninguna manera va a ser en donde nos quedamos. El escenario y el terreno de juego se va complejizando cada vez más. Uh-huh. Así que, bueno, nada, estar atentos y pensar mucho y no olvidarnos de lo importante. Sí.
Para cerrar, lo único que me gustaría destacar, vos lo mencionaste, en la época del kirchnerismo no se logró debatir en el recinto el tema del aborto, pero sí se facilitaron herramientas y alternativas para que mujeres pudiesen abortar, y también hubo algunos intentos de educación sexual y de reproducción, y en todos los centros comunitarios de salud el acceso a la vasectomía para los hombres, a los anticonceptivos para las mujeres. O sea, había como, entre comillas, un compromiso de parte del Estado para poder avanzar sobre esos aspectos, esos temas, más allá de que no se haya debatido en el recinto. Ahora, sí, te lo debaten en el recinto, sí, tal vez se debata, sí, pero te están quitando todos los derechos que habías tenido antes.
Claro, sí, yo creo que es muy acertado lo que vos estás diciendo, y bueno, es el momento que nos toca, tenemos que dar la lucha con las condiciones que nos tocaron, y sobre todo que todo esto resulte, para mí lo importante es que resulte en un aprendizaje. ¿Sí? Y en mejorar la forma en que nos organizamos, en que resistimos y en que construimos.
Seguro.
Así, eso es lo que tenemos que llevarnos de cada una de estas luchas.
Te mandamos un fuerte abrazo, Lu.
Otro para vos, muchas gracias a todas.
Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderada, Flor de Temita, ¿no? Ya se veía venir por los comentarios que había en las redes sociales, y bueno, y algunas cosas que generamos por ahí. Ya regresamos con más.
Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada.
Bueno, che, están todos invitados a seguir opinando sobre esto, ¿eh? ¿Están la opinión? Acá es libre. Gente, seguimos con el programa, seguimos en el Club de la Pluma, y vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mélez, nuestro especialista en geopolítica.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Muy buenos días. Aquí la columna de geopolítica para el Club de la Pluma de Dossier Geopolítico por Carlos Pereira Mele. Bien, hoy hemos por titular lo que vamos a hablar es la geopolítica del derecho humanitario. Y dicho esto, queremos hacer algunas reflexiones previas. En primer lugar, las tesis o, digamos, la geoestrategia de la cúpula financiera militar internacional occidental se llegó a plantear seriamente a fines del siglo pasado 20 y principios de este, que si lograba una superioridad notable en materia de ciencia, tecnología, o creía que lo estaba logrando, podía lanzarse a la aventura de una guerra nuclear contra todos sus adversarios. Y, según esos mismos planificadores, también ganarla. Pero, como hemos visto, desde el principio también de este siglo XXI, estos últimos 18 años, este planteo no ha logrado consolidarse, sino que evidentemente que los nuevos jugadores hicieron que el mundo se transformara en un espacio multipolar con varios centros de poder. Entonces allí es donde volvieron a replantearse las geoestrategias, que en este programa tradicional, en esta columna, venimos hablando que lo denominamos como una doctrina establecida por el Pentágono, que se denomina caos ordenado, y ese caos ordenado va a ser aplicado en todas unas áreas específicas del globo terráqueo que incluyen el norte de América del Sur, Centroamérica, África, Europa Central y la zona de Filipinas-Tailandia. En ese mundo que han rediseñado o que quieren rediseñar, es donde se está aplicando justamente esta teoría del caos. Allí la idea es destruir y caotizar a los estados soberanos, convirtiéndolos en simples estados fallidos, incapaces de llevar una existencia libre de violencia, de hambre, de desorden, con servicios públicos que no funcionan y que convierten además esas necesidades en fuentes de acumulación y de capital para algunos grupos multinacionales que vendrían a cubrir esas necesidades, entre comillas. En definitiva, es la vieja planteo liberal de el hombre lobo del hombre. Decimos esto para ir poniéndonos en cuadro de situación. Y dentro de este nuevo estructura del caos ordenado, porque no es un caos que ocurre por casualidad, sino que tiene toda una impronta bien clara, que justamente el caos ordenado, para poner ejemplos claros y concretos, lo vemos en este momento en lo que era la antigua Libia, hoy transformada en una región, en un espacio geográfico totalmente en crisis y en permanente conflicto. Vemos grandes estados o que fueron estados en África también que se encuentran en esa misma situación, y por supuesto el Medio Oriente, que es moneda común saber de lo que pasa en Irak, saber lo que pasa en la guerra impuesta en Siria, saber lo que pasó y puede volver a ocurrir en el Líbano, cuando nos enteramos de que ahora hay maniobras permanentes entre efectivos de Estados Unidos y de Israel, que según algunos especialistas en defensa sería prácticamente una previa para iniciar una nueva invasión y tratar de eliminar a la milicia religiosa conocida como Hezbollah, aliada fundamental de la República Islámica de Irán, y que ha tenido gran influencia y gran capacidad de combate en estos últimos 6 años de guerra en Siria, donde ha participado al lado de las fuerzas del Estado sirio, junto con la Federación Rusa, que, como todos sabemos, ha participado en este conflicto directamente en el último año y que ha revertido fuertemente la situación que veníamos conociendo. Bien, ¿por qué decimos esto de que los poderes occidentales desarrollaron la famosa teoría de derecho humanitario a aplicar por las potencias en estados, entre comillas, fallidos, que fueron previamente transformados en estados fallidos, y de esa forma poner el orden, establecer gobiernos afines a sus intereses geoestratégicos, geopolíticos y geoeconómicos, y establecerse entonces en esa región a perpetuidad, pero por supuesto nunca sacarla de esa situación de atraso, sino simplemente de expolio a sus riquezas, y que únicamente participarán de los beneficios una pequeña élite de esos territorios ocupados. Bueno, si a estas teorías del caos organizado, que hemos visto que no son teorías, sino que se han aplicado y se han seguido seriamente en normas claras y concretas emanadas de doctrinas desde el Pentágono y apoyada por la OTAN, o sea, por sus aliados europeos, hoy vemos nuevamente que el derecho humanitario vuelve a resurgir como una nueva herramienta para dar inicio a acciones de intervención. Y en este caso vamos a ir directamente a nuestro propio continente. En las últimas semanas, especialmente después de la visita de Tillerson, el secretario de Estado norteamericano a la región, en la que visitó varios países donde solicitó un fuerte apoyo para aislar, bloquear y anular al gobierno venezolano de toda posibilidad de seguir estando en el poder los actuales mandatarios, entonces estamos viendo de que esa es una parte diplomática. Pero lo que desde hace un tiempo esta parte estamos recibiendo todos los humanos de este continente y del mundo es la gravedad de la crisis económica que se ha transformado en crisis humanitaria para los grandes medios de comunicación, como ser incremento de la delincuencia, como ser incremento del hambre, como ser desabastecimiento, como ser que el Estado no cumple ninguna de las funciones que tiene que garantizarle a su sociedad. O sea, estamos en presencia de pasos previos para dictaminar que hay que intervenir en la zona, específicamente en Venezuela, sobre el actual gobierno para modificar esta situación que describí previamente. Pues bien, ¿y quiénes son los motorizadores de esta estrategia? Como no pueden salir descaradamente los Estados Unidos a decir que ellos necesitan una apoyatura y necesitan, digamos, la solidaridad de gobiernos de la región para poder participar en esta aventura. ¿Y quiénes son? Uno es México. México, que según información oficial, el año que cerró 2017 ha tenido nada más y nada menos que 27.750 crímenes en una cuasi guerra interna entre parte del Estado y los carteles del narcotráfico, a lo que hay que sumarle que hay 40.000 desaparecidos que no se sabe qué es lo que ha ocurrido, a lo que hay que sumarle que hay zonas en que el Estado mexicano no tiene ningún tipo de participación y ha llevado a que esas poblaciones se hayan armado en sistemas de autodefensa porque no le garantiza ni el Estado y mucho menos los carteles un nivel de vida medianamente sustentable. Por lo tanto, ¿qué puede hoy en día decir México para intervenir en Venezuela si no ha logrado y está desarrollándose dentro de su propio territorio nacional casi una guerra civil que no es vislumbrada en los grandes medios, porque es el otro gran punto? Y enero de este año, cualquiera que haya leído o los diarios, como se deben leer, ha sido el mes más violento en la historia de México. En enero han ocurrido 2.500 asesinatos, reitero, 2.500 asesinatos. Según los que le gustan las estadísticas, 3 a 4 crímenes por hora. O sea, ese es el Estado que quiere ir a aplicar el derecho humanitario a otro país hermano, vecino, y que conformamos, digamos, el espíritu de los que hablamos el español. El otro estado es Colombia, el estado vecino, el estado que ha estado 50, 60 años en guerra civil y que ha iniciado un proceso de desarme de las guerrillas, no todas, porque aún queda el ELN en actividad y parece ser que no quiere iniciar el proceso de desarme o es lo suficientemente funcional para seguir manteniéndose allí toda una estructura militar norteamericana con el argumento de que el ELN no se ha desarmado y mantener las bases militares que le son tan eficaces a Estados Unidos en nuestra región. Entonces, pero el tema mayor es que Colombia según las Naciones Unidas, es el país en el mundo, luego de un país africano, que mayor cantidad de gente ha huido de su país o se ha trasladado internamente. Se habla de millones de personas. Y el Estado colombiano, quiere aplicar el derecho humanitario sobre un país vecino y no se mira hacia adentro, donde millones de sus ciudadanos también carecen de las supuestas elementos que pretende establecer el derecho humanitario, volver a establecer la seguridad, volver a establecer regímenes de alimentación, volver a establecer que el Estado esté presente para dar las coberturas necesarias. Es evidente que todo esto es simplemente una argumentación falaz que es transmitida a través de los grandes medios de comunicación que utilizan el monopolio, porque prácticamente son escasas las voces como las nuestras que venimos a denunciar estas barbaridades que se están cometiendo en todos nuestros pueblos y fundamentalmente en los países donde el neoliberalismo gobierna y donde evidentemente hay allí un blindaje mediático que impide que las grandes mayorías de las poblaciones se enteren de la situación caótica y catastrófica que viven esas sociedades en la seguridad, en lo laboral, en lo humano, en lo sanitario, en lo educativo, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, tenemos que también incorporar extrañas y nuevas actividades que se están desarrollando de terrorismos, entre comillas, en nuestro continente. Porque debemos recordar que hace pocos días atrás, el mes pasado, ocurrieron un sinnúmero de atentados en Ecuador, en Colombia y en Bolivia, que ha dejado una buena cantidad de muertos y heridos y daños materiales, que serían los menores. Pero esto también vuelve a poner sobre el tapete que nuevamente la teoría del caos vuelve a ponerse en marcha en nuestro continente, que no nos debemos olvidar. La teoría del caos en nuestro continente puede empezar a funcionar implementando el pánico y el terror entre nuestras poblaciones para que después las mismas, en la desesperación, soliciten las intervenciones de fuerzas militares o de ayuda extranjera para impedir la profundización de todo este tipo de conflicto interno. Esto es de una gravedad que se debe denunciar oportunamente para ir entendiendo que estas cosas no están ocurriendo por casualidad, sino de que están ocurriendo dentro de un plan maestro que se está poniendo en marcha en nuestro propio territorio. En ese marco podemos ver que ya se está empezando la utilización también en América del Sur de la utilización de efectivos de las Fuerzas Armadas para participar en las situaciones internas. A lo que ocurría desde hace años a la fecha, que es la lucha del ejército colombiano contra el narcotráfico, que sabemos que ha sido un fracaso porque el narcotráfico en Colombia ha seguido aumentando la producción, lo cual nos demuestra que ha sido un fracaso el plan Colombia establecido por Estados Unidos en la administración Clinton y que no dejó de ser utilizado por las siguientes administraciones norteamericanas hasta la fecha, que también debemos reconocer que ahora se ha dado una nueva vuelta de tuerca. Y lo vemos en nuestro país vecino, en Brasil, donde el presidente que tienen, luego de un golpe de Estado interno, el señor Temer, ha ordenado la intervención militar en la ciudad de Río de Janeiro y que ha puesto a disposición todos los instrumentos del Estado para que intervenga militarmente y que se haga cargo de la seguridad de la ciudad maravillosa. Es evidente que acá es otro fracaso, porque no nos olvidemos que la militarización de la lucha contra los carteles, especialmente asentados en las favelas, se inició bajo el gobierno de Lula, pero que llevaba y acompañaba con todo un proceso de inclusión social que establecía que las unidades que se introducían en las favelas restablecían los servicios básicos del Estado y a la población residente en las mismas se les daba alguna alternativa social para poder tener acceso a ciertos niveles. Con la asunción de Temer se anularon todos esos subsidios, se eliminaron todo ese tipo de participación social que tenían las fuerzas que ocupaban la zona, y simplemente se ha reducido todo a una lucha entre bandos, el bando del Estado contra el bando de los narcotraficantes. Y allí es evidente que también fracasará el Estado. Como todos sabemos, cuando el Estado se retira, cuando el Estado no cumple las funciones para lo cual la población no ha hecho un contrato social con ella, lo cubre otro, porque un espacio no queda vacío. Los espacios son siempre ocupados por otros cuando son abandonados. Y en este caso, sabemos perfectamente que quien abandonó esa región, esas zonas, esas favelas, ha sido el Estado brasileño, gracias a las políticas neoliberales a rajatabla que ha instalado este gobierno corrupto e ilegítimo e ilegal de el señor Temer, que cada día que pasa nos encontramos con nuevos datos. Por ejemplo, las acusaciones que se le hizo al presidente Lula, que ha tenido un juicio en segunda instancia, la misma empresa que dice haber realizado los aportes, ahora se comprueba por pericias policiales que la documentación que se aportó para ese juicio está toda fraguada, es falsa, y que se hizo simplemente con el argumento de impedir que el presidente Lula se pueda volver a presentar a las elecciones para eliminarlo de la carrera presidencial. Allí estamos viendo cómo funciona realmente este sistema de corrupción horizontal, que es el sinónimo de neoliberalismo. No puede existir neoliberalismo sin corrupción, y lo vemos perfectamente en nuestro propio país. Nuestro propio país que lamentablemente va en ese camino, porque las acciones que ha tomado el señor Awad y la señora Bullrich por órdenes del señor presidente de la República es evidente que van en el mismo camino de lo que está ocurriendo en Brasil, en el mismo camino de lo que está ocurriendo o ya ha ocurrido en Colombia, etcétera, etcétera, y que todo esto tendrá un cierre gravísimo para nuestro país cuando prácticamente la Argentina en sus temas de defensa y seguridad quede totalmente dependiente de potencias extranjeras, y eso va a ocurrir en el mediano plazo de no intervenir las fuerzas políticas en contra, como es el caso específico de la cumbre del G20, que donde todos sabemos que prácticamente la Argentina allí entregará totalmente su soberanía en el área de la defensa y la seguridad. Ya lo ha iniciado a pasos acelerados. Tenemos información de que en Posadas, donde se quiere instalar la base de la DEA, la CIA, el FBI, se está acelerando a pasos agigantados la instalación de la misma, ya han llegado técnicos, ya se está preparando oficiales de policía para enviarlos a Virginia, Estados Unidos, para estudiar. Extrañamente, en ese viaje, además de que van todos pagos y van a volver con un título de la Universidad de Defensa Hemisférica, hay algunas empresas privadas que les están dando una especie de viático
empresas privadas, vuelvo a reiterar, una especie de viático, y que evidentemente que es para que después estos mismos oficiales que vuelvan redireccionen las compras de armas, equipos electrónicos, comunicacionales, etcétera, por supuesto, a las empresas que le han dado ese viático. O sea, la corrupción ya está en marcha también en esa área. No nos equivoquemos. Bueno, esto es lo que hoy queríamos hacer resaltar en nuestra columna tradicional de los días domingos en el Club de la Pluma, que detrás de la pantalla que es movida a través de los grandes órganos mediáticos, de la aplicación del derecho humanitario, es una de las herramientas geopolíticas instaladas para el siglo XXI de las grandes potencias para llegar luego de que ocurrió el caos organizado que previamente instrumentaron, pusieron en marcha y que les dio la argumentación para poder intervenir en esa región. Que tengan muy buen domingo todos. Ha sido Dossier Geopolítico en el Club de la Pluma con Carlos Pereira Mele.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Excelente columna de Carlitos Pereira Mele, excelente, realmente. Ya lo volveremos a tener en vivo en algún momento, cuando deje de descansar. Se lo extraña el amigo. Bueno, nosotros nos estamos yendo, pero ustedes se van a quedar ahí porque vamos a compartir con todos ustedes un audio en homenaje a Néstor Carlos Kirchner, y que bueno, es lo que queríamos poner para la efeméride del día de hoy en el Club de la Pluma. Usted se despide, profesora Gabriela Fernández, dejando el audio de la efeméride.
Será entonces hasta el próximo domingo aquí en el Club de la Pluma. Veremos qué pasa, ¿no? Necesitamos que los gremios, fundamentalmente los vinculados a la educación, reaccionen, porque nos estamos quedando acá esperando la paritaria, esperando porcentuales, y se han cerrado multiplicidad de escuelas, se ha dejado a un montón de compañeros de los institutos de formación docente sin trabajo, y acá estamos como si nada, como si números fuéramos. Así que bueno, esto es un llamado a las cúpulas de los gremios docentes, a ver si hacemos algo ya.
Sí, eso debería ocurrir, y no esperar a que, como dice ese viejo dicho, que la sangre llegue al río, ¿sí? Porque ya demasiada sangre hemos derramado en las calles, y ya demasiada gente ha quedado sin trabajo, y ya demasiada gente queda sin acceso a la educación, demasiados niños quedan sin acceso a la educación, y demasiado futuro se nos va quedando sin concretarse. Entonces, los gremios, los movimientos nacionales y populares, todas las organizaciones sociales, si no defendemos el derecho a la educación, perdemos absolutamente cualquier posibilidad de crecer como país, y mucho menos vamos a tener posibilidad de cambiar rumbos, porque nos están privando del acceso a la educación y, por supuesto, el mejorar la misma. Nos están quitando todo. Y si nos quedamos cruzados de brazos, esperando que algún dirigente nos convoque de acá a un mes para hacer una marcha, una manifestación, son como los tiempos electorales. ¿Qué querés que te diga, loco? Yo seré inconformista, seré ansioso, pesimista, pero si no hacemos algo de manera inmediata, no solamente que todo esto va a estallar por los aires, sino que todo lo que queda en el camino que nos destruye, muy difícil se pueda recuperar en corto tiempo. Gente linda, maravillosa, mil gracias a todas y todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo del programa. Mil gracias por sus palabras, con sus opiniones, por sus conceptos, por las críticas, por las felicitaciones, por todo, por todo. Mil gracias por todo, porque entre todos estamos haciendo comunicación. De alguna manera la estamos concretando. El próximo domingo vamos a volver a esta, la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, a los cuales le vamos a seguir reclamando justicia por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel, por los 44 tripulantes del ala San Juan, por los bomberos muertos, asesinados en Iron Mountain, por todas y todos los que han padecido esta dictocracia asesina, criminal, genocida. El próximo domingo vamos a volver. Esto ha sido el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Sin ser gitana, leo la suerte en las paradas llenas de gente, en la embajada sin fila al frente, en las muchachas, en los abuelos, en esa plaza, en los pañuelos, en los pibitos que hoy alzan vuelo, bien protegidos por todo un cielo de dignidad. En la conciencia del estudiante, en nuevas luchas, en las de antes, en el trabajo, en la fe bien alta, en lo asfaltado y en lo que falta, en lo logrado al salir del pozo y hasta en los nervios del poderoso, se puede ver que libre se viene la libertad. Puedo ver que se avecina otro destino sin sentirme un adivino y sin esfera de cristal. Puedo ver porque ya estoy en el camino sin regreso del que vino de las ciénagas del mal. Puedo ver sin los poderes de un vidente porque miro con la lente de los que quieren mirar. Puedo ver que hay una forma diferente de cambiar desde el presente lo que luego va a pasar. En las cocinas, en los andamios, en los caminos, en los rebaños, en los avisos de nuevos diarios, en el reencuentro bicentenario. En cada mesa, en cada esquina, una bandera de la Argentina viene flameando y te cubrirá al final del día con la alegría que todavía va a crecer más.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación, de observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden.
Cara de pingüino, si querés verlo así, le dijo al comandante en jefe de la Fuerza Armada: bájame esa guardia.
Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el de el expresidente de facto, Rafael Videla. Allí se lo lleva. Y el segundo cuadro, el del general Viñone.
Cuando cae un compañero con lo más rojo de su sangre, se puede ver o no a los carroñeros escondiendo sus garras afiladas y su pico pintado de buena gente. Se muestra que solo falta un muerto para que la dirigencia opositora aparezca con la trompa enrojecida. ¡Cuidado! Cuidado de los caranchos pintados que esconden las uñas, las mañas. Hay que cuidar el nido, no hay que abandonar las ganas, Es del pueblo la tarea de espantar de la vida a estos males. Si ves que uno cae en la pelea, arrollado por la lucha postergada, es tema del pueblo la patriada de seguir andando esperanzada. Hoy es Néstor el cumpa que se va, ayer Mariano, nuestros hijos, son esa sangre que nos une de querer el mismo suelo, de habitar el mismo cielo. Hay que estar alerta, hay que mirar cerca, no dejar de ver la garra, mirar el ojo con su lágrima cuando cae ante las cámaras, aunque la nota se haga larga. Es ahí cuando se muestran compungidos y expectantes, olfateando la carne, los señores demandantes. Son momentos de encuentros entre los desencontrados, entre los desesperados, sin más buitres que intenten arrastrarnos al pasado.
Habla el compañero Néstor Kirchner. Tenemos que tener una clara memoria y es muy importante que este día en Córdoba, la grande, la histórica Córdoba, la Córdoba de las luchas nacionales y populares, la Córdoba que honró la moral y la dignidad de los argentinos, me parece que es un lugar casi ideal para que juntos podamos hacer reflexiones que determinen y marquen la profundización del proyecto nacional y popular que estamos llevando adelante. Están más preocupados por garantizar la vieja Argentina y están absolutamente atemorizados de la Argentina del cambio. ¿Y por qué le tienen temor a la Argentina del cambio? Porque sueñan con consolidar una Argentina para unos pocos. No quieren una Argentina de todos y con todos como pretendemos los que aquí estamos presentes. En primer lugar, siempre hablando con pasión y con amor, sin odios ni venganzas. Pero hay algo que tenemos que tener absolutamente claro. Hoy los intereses de esos pocos están actuando en los grupos concentrados mediáticos. Están tratando de hacernos vivir el marco de un esquema absolutamente virtual que poco y nada tiene que ver con la realidad. Esos grupos concentrados mediáticos que creen una historia cotidiana que nada tiene que ver con la realidad, tienen su eje, y a mí me gusta hablar claro y asumo la responsabilidad de las cosas que digo, tienen su eje hoy con claridad en el grupo Clarín, cuyo mentor ideológico es el señor Mañeto, que trata muchos de ellos temerosos, vaya a saber por qué, hagan lo que los grupos concentrados mediáticos les dicen que hagan. Acá en este palco, ustedes, nosotros, no hay empleados de los grupos concentrados mediáticos. Tenemos el coraje y la decisión de levantar las banderas, el discurso y la verdad de lo que pasa en nuestra sociedad. Tengamos memoria, nos dejaron en el 2001, se fueron en un helicóptero, dejaron a los argentinos solos, fueron incapaces de gobernar, los mismos rostros, las mismas caras, los mismos dirigentes son los que hoy constituyen esa máquina de impedir, que tratan de frenar ese proyecto transformador que lleva adelante nuestra presidenta. Superamos esa fenomenal crisis del 2009. También se tomó una decisión fundamental la medida social más importante de la historia argentina de los últimos 50 años, la asignación universal por hijo que llega a 3.800.000 pibes. Una medida fundamental, una medida trascendente. También se recuperaron los fondos de los jubilados argentinos que estaban en manos en pequeños grupos económicos y volvieron a ser administrados por el Estado argentino. También sacamos de las brasas la empresa Aerolíneas Argentinas, que hoy se captan, que dicen que da pérdida. Obviamente la estamos recuperando de a poco y con mucho esfuerzo, pero ya tiene una gran ganancia, une a todo el pueblo argentino, Aerolíneas Argentinas vuelve a ser una línea de bandera y vuelve a conectarnos los argentinos de una punta de la patria con la otra, con una posibilidad clara y concreta que nos da la posibilidad de conectarnos, la conectividad, y que también da la posibilidad de consolidar económicamente y federalmente el país. Con las asignaciones universales llegamos a la indigencia, que es la más baja de 1974. Tenemos el crecimiento más importante de los últimos 200 años. Tenemos pronto al bicentenario. Hemos bajado la pobreza al 13,5% y empezamos a ver las posibilidades de una Argentina productiva, industrial, diferente, con un sentido claro de exclusión.
Estábamos escasos de lágrimas. Las gastamos en los julios ingratos de nuestra infancia o en los pesados de nuestra juventud, cuando lloró el cielo y el soldado. Ahora reaparecieron cuando el sobrepeso de la patria grande te reventó las alcantarillas de tu corazón peronista y atropellaste el alambrado del destino. Néstor, nunca pensamos que lloraríamos en octubre. Te pasó lo mismo que al petiso Ábalos, Chiquito Mena, el Lungo Arese, Pazuco Iñiguez, Alfredo Romero. No querías que la patria se apagara como una hoguera dulce, pequeña y sola, y le robaste el fuelle a tu corazón para agitar la ventolera de la esperanza colectiva. Te fuiste, Ernesto Montiel. Te cuento que cuando abrimos los ojos humedecidos por el llanto, nos habían robado la novia. Bien sabes, Néstor, que no se roba en un velorio, y menos un ser amado por pobres dolientes. Pero miles y miles de chicas y muchachos nos arrebataron la novia vieja de nuestra generación y se la cargaron en sus sueños cantando, como supimos hacer nosotros. Por eso, ahora, en medio del dolor de tu partida, reímos. Los gurúes de Puerto Madero y las brujas del campo podrán maldecirlos, pero no le cambiarán la pisada ni el destino. Se hicieron cargo de un sueño inconcluso. Tu sueño harán la patria grande y el pueblo feliz. Néstor, sacaste al país del fondo del pozo y ahora esta pendejada imberbe que no conoce el poder del imperio ni la impiedad de la oligarquía se cargó el mandato de octubre y eso nos hace reír en medio del dolor. Nosotros seguiremos soplando.
Nunca le voy a dejar de agradecer al pueblo argentino la posibilidad que me dieron. Traté de hacer lo mejor que pude. Nadie es perfecto, uno comete errores. Me hubiera gustado poder haber sido 100 veces mejor, pero le digo a argentinos y argentinas, a todos, ¿sí? A todos. Sin, yo no soy una persona que acumulo rencores bajo ningún aspecto. Creo que uno a veces es como es, sincero, pero sin sin dobleces. Les agradezco mucho. Gracias por haberme permitido ser presidente de los argentinos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
país de verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve, que le habrán hecho a este pobre país. Ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Con las alas quebradas, este pobre país, cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan
todo eso en la primavera de tu mañana azul que llora y ríe.
Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven.
Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste.
Ríos, muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse.
¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver con miedo.
De amores y de sueños que perduran.